En días como estos, Afro, me hace escuchar hacer mucho esto. Es así, Tengo mucha hambre, boludo.
Yo también, yo estoy masticando.
Estamos masticando. Si ustedes no saben, el cerebro de la bestia se graba más o menos a partir de las 7 y media de la tarde de un miércoles hasta las 10 y media, ¿no? Es el periodo de grabación. Estamos arrancando, son las 8 y media de la noche.
Sí, una hora después.
Después de lo que solemos arrancar. Y eso significa un montón de cosas en este momento. Significa que tuvimos un día muy complicado, Afro. Cuando llegamos a estas alturas, tuvimos un día muy complicado. Entonces estamos tomando, comiendo y podcasteando todo al mismo tiempo.
Sí, sí, intentando bajar la energía.
La ansiedad, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes lo que yo siento a veces, Afro? Y te lo digo y te lo reitero haciendo este tipo de movimiento.
De golpe,
¿no?
Sí.
Que es que los cerebros de la bestia que se graban con este nivel de ansiedad son los mejores cerebros de la bestia.
Porque estamos muy manija. Es como estar merqueado.
Es lo más cercano que van a escuchar a un cerebro de la bestia con Guillote Coppola y Diego Armando Maradona.
Y ahora en el momento tipo doy vuelta a la mesa y digo, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa acá?
¿Qué es lo que pasa, bro?
No sé. Pero ya está.
Entonces en estos momentos es cuando nosotros decimos, estamos grabando y hacemos catarsis. Sí. Finalmente hacemos catarsis. Entonces hay muchas energías, muchas revoluciones, muchos sentimientos y emociones tirándose sobre esta mesa y escupiéndose en micrófonos.
Sí, ¿sabes que hay una enfermedad?
¿Hay una
condición?
¿Cuál?
Sí, no sé.
Esto es muy interesante.
Hay gente a la que le molesta mucho escuchar el sonido de gente masticando.
Uy, pero...
Y le da como fobia o algo así. ¿Vos querés que perdamos más oyentes?
Me voy a comer este maní, Afro.
A ver, para. El ASMR en vivo.
Fue fantástico.
A partir de ahora, este es un podcast de ASMR. Bienvenidos. ¿Viste que Gillian Anderson hizo un video de ASMR?
No, no lo vi. ¿Para Sex Education?
Sí. Uh-huh. O sea, entre la campaña de Netflix de... Que hace muy buenas campañas Netflix para promocionar sus series.
Sí, es verdad.
Hizo una de Gillian Anderson haciendo ASMR y es como todo lo que... Es como tu sueño de los 90. Okay. Era que Gillian Anderson te hable al oído.
Sigue siendo mi sueño ahora.
Sí, ahora, pero en los 90 por ahí era más de la adolescencia, ¿viste? Pero digo, hoy en día...
Está todo bien con esta Gillian Anderson.
Sí, obvio. Para mí, Gillian Anderson es una persona que para mí está más linda ahora que cuando era escolar.
A ver, yo te juro, Afro, estoy a punto de cortar la transmisión y dedicar un podcast entero a lo que yo tengo. Afro,
yo te veo que estás...
Afro, me chupo un huevo.
Yo quiero saber, porque vos estás mirando tu biblioteca y yo quiero saber qué estás buscando.
Gente,
¿qué estás buscando?
Banquen este exabrupto.
Yo te lleno el aire, vos andá a buscar.
Porque yo me voy, yo, Afro, y te voy a buscar algo que
voy a
te va
relatar,
a cambiar toda esta
voy a intro. Relatar. Yo en este momento voy a tratar de adivinar qué es lo que puede llegar a traer Juan. Vamos a tirar opciones. Ustedes pueden jugar conmigo en sus casas. Pueden tirar opciones de qué puede llegar a traer. Escucharon la puerta, salió en serio de la habitación. Puede entrar con un póster de Gillian Anderson en bikini. Puede entrar con un artbook o algo así de X-Files. Puede entrar con el juego de X-Files de PC. Que eran como 8 CDs. Y era una aventura gráfica de la época que estaban a full con los FMVs. No sé si se acuerdan de esa época cuando estaban todos esos juegos tipo Fantasmagoria. Ahí volvió Juan.
Afro, no me... saca el teléfono, Afro. Saca
una foto. Para esto lo vamos a subir. Lo subimos a Stories.
Lo subimos ahora mismo. No solo vengo con
papas fritas. Eso... No.
Vengo con papas fritas, Afro.
Sí.
Creo que vengo con una sorpresa intergaláctica.
Pará. No, primero te voy a sacar las fotos con las papas fritas. Así, mirás. Ahí está.
Eso fue una foto con papas fritas, chicos.
Sí, sí, sí.
Vienen unas papas fritas que tienen como un look bastante copado.
Y tiene un olor. Tengo mucha hambre en este momento.
Afro tiene mucha hambre en este momento, pero vengo con algo más, Afro. Correme esa jarra de limonada casera que tenemos en este momento y dejo las papas fritas ahí.
Pensé que vas a apoyar lo que tenías ahí. No,
para que puedas ver y le saques otra foto a lo que tengo en mis manos en este momento, que es...
¡Oh, qué bien! Para ti a sacar. Bárbaro.
Acabo de romper la intro...
No, está bien, rompiste
esto no
internet.
No tiene absolutamente nada que ver con Nintendo, chicos.
No, pásame, lo vamos a subir. Esto lo voy a subir al feed.
Se va a subir, presten atención, al Instagram del cerebro de la bestia, @labestiapod. Este es un podcast transmedia.
¿Qué es lo que es muy gracioso de esta etapa?
El nombre del autor.
De verdad, decí igual primero.
A la gente lo que tengo entre manos en este momento. En este momento tengo un dossier. Tengo un libro que se llama Special Agent Scully, The Gillian Anderson Files, escrito por Malcolm Butt. Butt escrito como culo en inglés.
B-U-T-T.
B-U-T-T. Y es un básicamente es un libro que habla sobre Gillian Anderson, su vida, hasta el momento que llega a los X-Files.
Ah, es como la biografía. Ah, pasa.
Sí, esto sí. Es tremendo.
Sí, sí, no.
Tenemos fotos full color de Gillian. Yo estaba enamorado de la Special Agent Scully, man.
Es que sí, boludo. Es como.
Estaba enamoradísimo.
Pero es lo que te dije, mirá, pará.
Sacame una foto de esto porque soy fan de Scully yo.
Imagínate si. No vino ella, ¿no? Para ahora, para el.
¿Para una Comic Con?
No vino.
Yo si viene, sí. Voy con esto y que firmámelo.
Sí, boludo, que lo firme de una.
Gillian, firmámelo. Esto es realmente fantástico. Aparte, te voy a decir algo. Te puedo leer el primer episodio de esto. No te voy a leer el primer episodio, sino te voy a leer la grilla de contenidos.
Dale.
¿No? Episodio 1, Japón.
Ok.
Japón.
Ahí ya arrancó bien.
16 de junio de 1996. Así arranca este libro. Y el último es The X-Files for Divorce.
Oh,
tremendo.
¿De qué año es este libro?
Tremendo. Y debe ser, ya te estoy diciendo, Afro.
¿Ya había terminado X-Files cuando se vio esto?
En el año 1997. Yo no sé si había
pleno, terminado. No, en pleno apogeo de X-Files.
Debe ser pleno apogeo.
X-Files terminó como en el 2000 y pico.
Sí, es verdad. Tuvo su película.
Sí. Tuvo la nueva temporada hace poco.
Termina con unas fotos de Gillian Anderson, full color también.
¿Comprometedoras?
No sé si comprometedoras, pero son fotos... Lo que se denomina como glamour shots, ¿no?
Sí.
Como fotos de fotógrafo.
Está distinta.
Para portadas de revista.
Está distinta, ¿no? Ahí en esa foto.
Así que aguante Gillian Anderson, aguante los X-Files, aguante Sex Education. Está todo bien. Eso es algo que la gente no sabía de Juan Nardone. Que no solo que es fan de los X-Files.
Es fan de Scully.
De Scully, sino que tengo un libro sobre ella.
Sí, eso yo creo que estás a un nivel...
Igual me lo regalaron, quiero que lo sepas.
Pero
tiene sentido el regalo. Tiene un sentido. Qué loco, ¿no? Que 7 minutos de absolutamente nada, pero esta es la parte que a la gente más le gusta, ¿no? Cuando nosotros nos desvestimos frente al micrófono y les contamos un poco de nosotros que no sabían. En el próximo episodio les voy a contar sobre mi fanatismo secreto sobre la Fórmula 1, que tampoco lo sabían.
Mal, y es como... Y aparte es muy gracioso porque es como que yo la última persona que me puedo imaginar que le gusta la Fórmula 1 es a Juan Nardone.
Pero lo soy, lo sigo, es una tradición familiar, encima quiero que sepas. Pero bueno, nosotros acá venimos a hablar de Nintendo y de Nintendo se va a hablar hoy porque tanto Afro como yo estuvimos jugando un juego nuevo, Afro.
Al fin,
la gente dice, para esto vengo, hijos de puta, no para que me hablen de los expedientes X.
Igual yo no creo que, ahora sí, ¿quién se va a quejar de que hablemos de Gillian Anderson?
Nadie.
¿Cómo te puedes quejar?
Absolutamente nadie, es como, debe ser una de las personas más hermosas sobre la faz de la Tierra, Scully y Gillian Anderson, y toda nuestra audiencia va a estar feliz de que compartamos ese amor que...
Tuve que comer una papa porque no
aguantaba.
Comete
esa papita.
No aguantaba. Afra,
comete esa papita, Afra. Comete esa papita.
Si alguien posta sufre esa enfermedad...
No es una enfermedad, boludo. No, vamos a antes de hablar del juego que vamos a hablar hoy, no es una enfermedad. Es estas especies de psicosis del siglo XXI de que la gente empieza a inventar enfermedades.
¿Vos le estás diciendo mentiroso a Claudio que está escuchando en este momento el programa y dice, no puedo escuchar esto porque están masticando,
Claudio,
la concha de tu madre?
Claudio, lo tuyo no es una enfermedad. Anda, habla con tu psicólogo porque probablemente sea un trauma de la niñez. O algo que te está pasando.
Mirá,
pero
si vos, cuando era
vos
chico,
que tenés esta fobia al sonido de... Y la tripofobia, el que tiene miedo a los círculos, de esas cosas.
Esa es muy flashera.
Es flashera, pero no existe. No existe, son paranoias del siglo XXI.
Viste, mirá, si cuando era chico, un viejo le lamió la oreja. Y por eso, tipo, ahora no puede escuchar que nadie la...
Eso es un trauma, No es una fobia, es un trauma.
No sé.
Es un trauma. Le tengo fobia a los sonidos que tienen mucha saliva.
¿A qué le tenés fobia?
Yo que le tengo fobia, ¿sabes que no tengo
miedo? Algo que te,
no tengo fobias, tengo miedos, pero no tengo fobias.
No me digas a quedarme solo. Decime, o sea, algo de la vida real, tipo algo
algo que me incomoda.
Algo tangible.
Sí. No, que, tengo muchas incomodidades, cosas que me ponen
algo
nervioso,
tangible
pero fobias
que te asuste, tipo, no es una cucaracha que vuela.
No, para nada.
No, un bicho, un animal.
Tampoco serpientes, ni murciélagos, ni nada, esas cosas no me dan miedo.
Eso es un hombre valiente.
No me gusta tenerla cerca, pero no me da miedo, no es que no pueda estar cerca.
Ni una rata, ¿te da impresión a ratas? Sí.
No me da impresión las ratas, he estado cerca de bastantes ratas. He peleado contra murciélagos. Como todo hombre de provincia, he peleado contra murciélagos. He peleado contra comadrejas, Afro.
Mirá. ¿Bien?
pero no le tengo miedo. No tengo fobias. Eso sí te lo puedo decir. No tengo fobias. Sí tengo como estas cosas, rechazos medio irracionales, ¿viste? Como me molesta la gente que no respeta los márgenes. ¿Entendés? Yo soy un tipo muy aplicadito de esas cosas. Entonces, ¿viste? Esa gente que no escribe sin márgenes me pone nervioso. Entonces tengo como pequeños TOCs, vamos a decirlo de una manera, ¿no? Trastornos obsesivos compulsivos. Pero no tengo fobias.
Bueno,
no tengo
bien.
Fobias. Bien. Tengo un montón de TOCs, eso sí te lo puedo conceder.
Una colección.
Sí. Los tengo. Al lado de las historietas están todos los TOCs.
Al lado del libro de Scully.
Al lado del libro de Scully están todos los TOCs. Pero vamos a hablar de videojuegos. Vamos a hablar de lo que estuvimos probando, porque estuvimos jugando Tokyo Mirage Sessions.
Sí.
Este juego que es como una especie de crossover con Persona y Fire Emblem.
Sí, un sutil crossover, podemos decir, porque. El elevator pitch de este juego.
Vendémelo, Afro.
Es. Bueno, esto es como un Persona. Yo te lo diría así, tipo. Juan Nardone, ¿querés jugar un juego que es. Como.
Hacé cuenta esto. Y explícale a la gente que te está escuchando del otro lado. Yo estoy en un ascensor, comiéndome una papita. Y vos tenés 2 minutos, porque yo soy un alto ejecutivo de Atlus, para venderme este juego. Y yo estoy prestándole mucha atención a esta papita, ¿eh?
Sí, bueno, mire, señor Juan Adonis, yo no le quiero robar mucho tiempo, porque sé que su tiempo es muy preciado. Pero tengo una idea que una idea que es espectacular. ¿Conoce Persona? ¿Vio el Persona? ¿El juego ese que ustedes hacen ustedes?
Pibe, yo me compré un barco por Persona.
Bueno, imagínate, Persona,
sí.
Japón, año 2020... O siglo XXI, Japón, celulares, estudiantes de secundaria, muy facheros, todo muy lindo, lo más japonés que viste en tu vida.
Me estás describiendo Persona, pibe.
Sí, Persona, pero cuando tienen que pelear, en vez de invocar personas, invocan personajes de Fire Emblem.
Vos me estás diciendo, que en vez de sumonear un bichito fachero,
sumoneo.
A un personaje hiper conocido de una saga emblemática.
Sí, es como
de
que
agarras juego de estrategia.
Y no solamente, o sea, agarrás las dos cosas más queridas de Japón, Persona y Fire Emblem, y juntas.
Pibe.
Esto no puede fallar.
Pibe, decime una cosa.
Sí.
¿Dónde firmo?
Acá. Bueno. Este era el Elevator Pitch.
Y me mostró las tetas.
Sí.
Porque así haces el negocio afro.
Este era el Elevator Pitch de Coso. Y uno podría decir, bueno, sí. Y estaría. Un poco en lo correcto, pero en realidad no es tan así el juego cuando lo empiezas a jugar.
Sí.
El juego es a la vez más que eso, es mucho más que eso. Es un juego que yo creo que se sostiene por sí mismo. Y es un juego que vos podés jugar sin haber jugado nunca ni un Persona, ni un Fire Emblem o ninguno de los dos. Porque los elementos de ambas sagas son muy sutiles. Es como, de hecho, en realidad vos no invocas a los personajes de Fire Emblem. Sino que es como que los personajes de este juego, que ahora ya después vamos a hablar de la historia, son como si fueran Magical Girls.
Así es.
De tipo Sailor Moon. Pero en vez de transformarse en una Sailor Scout, se transforman en. O sea, ganan como los trajes parecidos a los trajes,
de Fire Emblem. Sí,
Y ellos tienen un companion.
Sí.
Que es un Spirit, es un Mirage. Le dicen en el universo del juego.
Que es un Persona.
Sí, es un Persona que es el personaje de Fire Emblem.
Así es.
Pero
sus versiones medio fantasmales.
Sí, eso es lo que quería decir. Que incluso no hace falta que juegues Fire Emblem. Porque los personajes de Fire Emblem que aparecen, que están, por ejemplo, Chrome, está
Cain,
creo que es Cassandra, es la que estaba la otra. Después aparece Tarja. Es como. No tienen ni sus diseños originales. Ni su personalidad original.
No.
Ni nada. O sea, tranquilamente podrían ser.
Solamente tienen.
El nombre.
Su nombre
y
las armas que usan.
Sí. Porque, o sea, Chrome no se parece a Chrome. No habla como Chrome.
No.
Y
no tiene la personalidad de Chrome.
No tiene la personalidad.
No, y lo único que tienen es eso. Es como un set de habilidades que puede ser reminiscente. Ahora, es más parecido a Chrome en el momento en que tu personaje principal. Se viste como Chrome.
Claro, ahí sí.
Ahí sí se empieza a parecer un poco.
Claro. Entonces es como. Y los elementos, más que de Persona, serían más como de Shin Megami Tensei. Porque en realidad es un crossover entre Shin Megami Tensei y Fire Emblem, no entre Persona. No tenemos toda esta parte social. De personas, o sea, no tenemos que crear social links e ir a comer y jugar a los bolos y el karaoke y todo eso. Si bien suceden en la historia, no es que tenemos una obligación de hacerlo para levelear.
No, lo que sí tiene es un condimento de visual novel por momentos.
Sí, mucho.
Como desde momentos donde un personaje, cuando vos hablas genera cierta afinidad, uh-huh. pero es muy, muy cortito igual.
Sí, sí, sí.
Muy cortito y las son muy esporádicas las situaciones donde te dan un diálogo donde vos tenés que sí. responder dos opciones.
Después, en un momento que vos todavía no llegaste, empezás a desbloquear lo que llaman side stories, que funcionan, son side quests con los personajes de la party que funcionan medio como los las conversaciones support de Fire Emblem.
Okay.
O sea, mientras vos ganás afinidad con un personaje usándolo en pelea o haciendo distintas condiciones que cada uno te dice cuáles son, vas desbloqueando estas side stories que te que tienen como cinemáticas, te cuentan más de la vida de cada personaje y a la vez tenés una pequeña quest que tenés que hacer.
Okay.
Y están buenas. Pero bueno, el juego, la historia es una falopeada.
Sí, sí.
Es una falopeada. Nosotros somos un pibe que se llama Itsuki, que es un estudiante de secundaria de 18 años y tiene sus dos mejores amigos, que son Tsubasa, que es una piba, la típica piba medio inocente y medio tímida.
Tiene un estereotipo japonés que tiene su nombre, ¿no? Porque
sí, así como existe el de Tsundere, este es lo opuesto.
Esto es lo opuesto a Tsundere.
Sí. Y hay muchos personajes sí. así. De hecho, cuando vos arrancás el juego, esta versión de Switch tiene todos los DLCs y entre sus mejoras es que le puedes poner anteojos.
Le puedes poner anteojos.
De hecho, te lo dice apenas arrancas.
¿Pusiste anteojos o no pusiste anteojos?
Obvio.
Obvio que sí,
pusimos. Y anteojos. Funcionan muy bien. Yo, de hecho, es como que creo que estuvieron muy bien. Es un aditamiento muy importante.
Sí. Va con la personalidad del personaje.
Va con mucho con la personalidad de ella. Sí, como que le faltaban los anteojos si no los tenía. Uh-huh. Y el otro es Touma, que es como el pibe que es fanático del Super Sentai y como que quiere ser un héroe y todo. Y
es
todo
actor
de Super Sentai. Sí, es actor. Sentai. No es actor de Super Sentai, sino que es aspirante a actor.
Es el Patty Patrol de sí. Super Sentai. Es como la guerrilla que mandaba Rita Repulsa.
Sí, sí, sí.
¿No? Es eso, es uno de esos.
Y su sueño es ser tipo Masked Rider y claro. algo así. Y estos tres pibes un día están así, en una situación, y de repente la gente se empieza a desmayar y ellos son transportados a un universo paralelo donde conocen a estos Mirage, los personajes de Fire Emblem, y como que forman un vínculo y como si fueran los niños elegidos de Digimon con su Digimon.
Porque ellos tienen una habilidad particular.
Sí, son performers.
Son performers y tienen su performa en vez de claro. su persona, que es lo que le permite a ellos entablar un vínculo
sí.
con estos Mirages, ¿no?
Porque así como están estos Mirages buenos, hay Mirages malos, sí. que son monstruos, que se alimentan del performa de la gente. El performa es como la energía artística.
Sí, eso sí.
es la energía artística es de la gente.
Porque todo el juego gira alrededor del concepto de idol japonés, ¿no? Sí. De estrella de pop japonesa. Sí.
Que en realidad es como en que el idol engloba como muchas cosas, porque no es solamente cantante, sino que un idol puede ser actor,
sí,
cantante, doblajista de anime, ¿viste? Es como claro. es una persona como que está bailarín, sí. está como entrenada en muchas áreas.
Por eso, son popstars, ¿viste? Sí. Como, es como un, dentro de todo el universo de posibilidades para ser una estrella en Japón, el idol es una figura que engloba absolutamente todo.
Y hay empresas que...
Y medio que tenés que ser de todo. Tenés que poder sí, actuar, tenés que poder bailar, todo, sí. tenés que poder cantar, digo. Tenés que hacer de todo. Sí. Es dilapidante.
Claro, y por eso...
El tipo, sistema ese.
Por eso, entran a los 15 y a los 25 ya están quemados y a los 27 se suicidan.
Sí, tremendo. Es una máquina de picar carne.
Pero hay empresas en Japón que escautean todo el tiempo pibes sí. y pibas y tipo te entrenan.
Pero eso pasa en Japón, pasa en Corea.
Sí, pasa acá.
Pasa en todo.
Acá tenemos a Cris Morena, muchachos.
Sí, sí, pero acá no pasa tan seguido.
¿Y Espósito es una idol? ¿Vos decís que es una idol?
No. El tema es que allá hay como una factory de idols, ¿viste? Como que es una fábrica sí. que nunca para. Todo el tiempo hay idols en Corea.
Y una maquinaria de marketing
que es
gigante.
Tremenda, porque funciona de una manera que no funciona en ninguna otra parte del mundo. Porque en algún momento las boy bands en Estados Unidos se agotaron. La sí. gente se aburrió, esa burbuja se explotó. ¿No? Volvieron después, volvió a explotar. En Japón nunca paró.
No.
La fábrica de generar estrellas sí. nunca paró.
En Corea tampoco. Y bueno... Y estos pibes como que quieren ser idols, no sé qué, y bueno, y como que son, ellos tienen un performa tan fuerte que forman este vínculo con estos personajes de Fire Emblem, y obviamente aparece una organización que se encargaba de investigar a los Mirage
sí.
y de buscar gente que tiene un performa muy alto y los te recluta.
Te recluta para combatir contra qué afro.
Contra los Mirage.
Contra los Mirage
malos.
Corruptos,
claro.
malvados. Porque lo que pasa es que cuando un Mirage ataca, pasan dos cosas. Uh-huh. O empieza a desaparecer gente, ¿no?
Sí.
Porque hubo como un gran evento al principio del juego que se llama The Vanishing,
sí.
donde desaparecieron un montón de personas.
A los Avengers Endgame.
Exactamente. Y son, es culpa de estos mirages, ¿no? Corruptos que aparecen y se comen las personas. O empiezan a deprimir personas porque claro. se comen su performance. Sí. O sea, sus capacidades artísticas para la alegría, la gente para la expresión.
La gente queda tirada en el piso.
La gente queda deprimida, pero sí. deprimida al borde del coma.
Claro.
¿no? Entonces, a todo esto, nuestros héroes tienen que pasar otro plano existencial. Tienen que pasar sí. otra dimensión. Que y... se llama... Tiene un nombre copaísimo.
Idolasphere.
Idolasphere.
La Idolasphere. Es buenísimo.
Es fantástico, este boludo. Se llama bueno. Idolasphere.
Y entras a través de portales a los dungeons que son en la Idolasphere.
Sí.
Que son muy parecidos a las dungeons de Persona.
Exactamente.
Muy parecidos.
Son super flasheros todos.
Sí, y todos tienen puzzles y mecánicas locas. Uh-huh. Y los
todos relacionados al mundo de las performance y sí. de los idols.
Los enemigos se ven en el escenario como fantasmas uh-huh. que vos les puedes pegar con espadazos si los agarras rápido. Y si les pegas un espadazo, los atacas primero. Claro. Y es una ventaja.
Vamos a hablar de combate, porque sí. me parece que la posta, la papa está en el sí. combate.
Antes de hablar un poco de combate, yo quiero hablar del arte de este juego. O lo dejamos para después.
No, hablemos del arte de este juego.
Yo creo que el argumento de venta más grande de este juego es el arte, igual. Es como, yo creo que Atlus, o sea, yo lo venía pensando y me decidí. Atlus es la empresa japonesa y con una diferencia abismal con el resto, que hace mejor diseño de personajes, pero lejos y... mejor interfaz y estilo diseño gráfico. Es como el menú de este juego, boludo. Con los personajes este tirados tiene... en el pasto. Es... No,
yo
boludo.
Creo que este juego tiene una particularidad enorme. Porque yo, cuando ves el juego y ves el overworld del juego, es un juego que dice Atlus por todos lados. Es un Persona, sí. ¿no? Pero empieza a tener pequeñas características, ¿no? Que son directamente como licencias de autor, de alguna manera. Sí, sí. Que elevan el juego para decir, ah, mira, esto es como... Acá hay una herramienta de resignificación, un montón de cosas. Sí. Y una, por ejemplo, es: estás en el mundo.
Los NPCs.
Los NPCs. Y estás en el mundo. Y la mayoría de la gente que habita este mundo, con la cual no vas a poder interactuar, porque sí. estás caminando por un.
Por Tokio, Shibuya.
Por Shibuya, plagado de gente. Y la mayoría son siluetas de personas. Son, de colores.
Son siluetas de colores. Y, ¿no? y es como un carnaval de.
Exactamente, porque gran parte. De las decisiones de arte de este juego es a través del color.
Sí.
¿no? El color es un factor determinante en este juego. O sea, este juego quiere ser espejitos de colores constantemente.
Sí,
quiere estar estimularte constantemente. Es como vos vas al Robot Bar de Japón y tenés todos estos colores pasando todo el tiempo. Entonces, eso es lo que busca. Exaltar los sentidos por ese lado.
Sí.
Pero por otro lado, tiene algo muy inteligente que dijiste vos, que es la interfaz.
Todos los menús, todo es hermoso.
Es, no solo es lindo, ¿verdad? Porque no solo tenés tres tipos de interfaz distintas en este sí. juego. Y más que nada son todas menús, ¿no?
Sí,
tenés
sí.
un menú directamente que es tu menú social,
sí.
¿no? Que es un celular donde interactúas súper claro, medio cuadradito, pero responde a claro, una función específica que es la comunicación entre personajes.
En la Wii U eso estaba en el gamepad y lo claro. podías acceder todo el tiempo. Acá es un menú...
Acá es un menú que aparece en la pantalla, pero súper claro porque sí. trata de emular, viste, como sistemas de mensajería y comunicación.
Sí, es como WhatsApp que tenés con...
Y el resto de las opciones que tenés ahí adentro son como navegación de tu celular. Ves el mapa, ves otro tipo de cosas. Uh-huh. El segundo es cuando entras al el menú de tu personaje, ¿no?
Claro.
Mira los skills, los ítems. Acá el juego toma otra decisión.
Sí.
¿no? Se abre una pantalla de una manera súper dinámica.
Con
círculos, todo muy, pero muy complejo. ¿Viste? Como el juego tiene como una cantidad de elementos estúpida que le va
yo
tirando.
Yo estoy seguro que Atlus en su plantilla de empleados, la mitad son diseñadores gráficos.
Y puede ser. Y después, cuando ves esa pantalla inicial, tenés a los personajes todos como relajados en el pasto mirándote.
Boludo, yo me acuerdo y me pongo feliz, boludo. Es como, es tan bueno, boludo. Te da ganas de dejarlo ahí y quedarte viendo.
Es fantástico, porque aparte la transición entre el juego hacia esa pantalla, que tiene un montón de detalles, que tiene sí. los modelos de los personajes y todo, es
instantánea.
Sí, pasa sí, sí. enseguida.
Y los personajes no están quietos, sino que tienen ligeritas animaciones, pasan uh-huh. volando mariposas, el pasto se mueve, sí. hay flores...
Tienen reacciones ellos. Sí. Miran para el costado, se ríen, se sí. divierten.
Y no se van agregando mientras vos vas sumando personajes nuevos a tu party o vas conociendo personajes de la historia, se van sumando a esta escena
y
del
el
menú.
Y la tercera interfaz más importante de este juego es en el combate.
Sí.
¿No? Que ahora vamos a hablar del combate.
Dale.
Pero es clarísimo.
Sí, 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 sí. Todo es como muy bueno. Las poses que tienen cuando vos entras en los nombres después. Porque también cada nombre de los menús. Tienen que ver con también lo que decíamos de. Por ejemplo, el menú del equipamiento no es equipment como en todos los juegos, es wardrobe, tipo guardarropas.
Claro.
Y cuando entras ahí, el modelo, la pose en la que están los personajes, que están todos los personajes están como posando junto a su persona, en grande, tipo es como que ir pasando de uno en uno, pero están como en una posición increíble, y todos en una posición distinta, como interactuando con su Mirage. Y son todos muy facheros, muy originales, muy dinámicas las poses, y tienen como una ligera animación de flote, está como flotando en el aire. Es alucinante.
Eso también se empieza a traducir como la claridad de a nivel interfaz en la complejidad después y en la profundidad del juego, cuando empieces a involucrarte más con los sistemas de personalización y de customización de los Mirage, de tu personaje. Que ahí empezás a ver menús por todos lados.
Sí.
Y es bastante claro y es bastante rápido
customizar
al personaje. Uh-huh. Porque son muchas variables, pero pocas opciones, ¿entendés?
Sí.
O sea, tenés un montón de habilidades que le podés montar a las armas de tu personaje, pero es un toque.
Sí,
lo haces enseguida. Y tenés skills pasivas, skills activas, tenés skills de Mirage, skills de personaje.
Sí.
Van cambiando constantemente.
Tenés especiales que se llenan cuando se cae una barra.
Especiales. Entonces, pero todo eso se hace de una manera tan dinámica, tan rápido. Lo pasás de una columna a la otra.
Sí.
Pero todo, pero absolutamente todo bien y prolijito y hermoso y muy bien armado.
Sí,
fantástico. Pero vamos al combate, Afro. Vamos hacia el combate porque acá es el momento donde yo dije, esto es muy divertido.
Es que el combate es distinto al de Fire Emblem.
Sí.
Si bien toma elementos de Fire Emblem. Y muy distinto también al de los Shima Metensei y al de los Persona. O sea, es un juego que no se limitó solamente a copiar el sistema de pelea que ya estaba, sino que lo cambia, mete novedades y hace un sistema de pelea que te digo que es de los mejores sistemas de peleas que jugué en mucho tiempo. O sea, está a la altura, ponele del Octopath Traveler, que era muy bueno también. Me parece que está buenísimo.
Tiene, o sea, vos jugás con una party de tus personajes.
De tres personas.
Que están los tres rodeando como en un escenario al enemigo, ¿no?
Uh-huh.
Y te vas, obviamente es un sistema de combate por turnos.
Sí. Arriba te va diciendo los turnos como.
Exactamente. Bien. Y que vos, con tu personaje, vas eligiendo la habilidad para atacar a cada uno de los enemigos. Esto entra también en temas de Fire Emblem, que es a ciertos tipos de enemigos, las hachas.
Sí, tenés el triángulo de armas de Fire Emblem y después tenés todas las debilidades de elementos de persona. Va, de Shin Megami Tensei, tipo.
Sí.
Porque tenés las mismas magias que tenés en Shin Megami Tensei, tenés Sio, que es el trueno, tenés Bufu, que es el hielo, y es como. Y cada una tiene una ventaja contra la otra.
Así es.
Y los enemigos tienen distintas debilidades a estas cosas. ¿Cuál es el tema de acá? Que cuando vos le invocás, o sea, su principal particularidad es que cuando vos le invocás una debilidad a un enemigo, no solo haces más daño, sino que activás los Session Attacks.
Así es básicamente un Chain Attack. Es un ataque en cadena donde tu personaje hace un ataque inicial y después el resto de los personajes se van sumando dependiendo del orden de ataque que tienen. Para atacar al enemigo.
Y
entonces, pegás un ataque vos y encadenás el ataque de otro personaje.
Sí.
Pero no le come el turno al otro personaje,
no,
sino
no.
Que es un bonus por haber utilizado de manera estratégica el ataque que tenía debilidad el enemigo.
Por eso, y puedes llegar a encadenar hasta 9 golpes seguidos con esto.
Sí.
Y funcionan así, o sea, los session se equipan, son skills.
Sí.
Y por ejemplo, vos puedes tener un session attack, que es ataco con un elemento viento. Cuando, o sea, todos son condicionales. Todos se triggerean cuando sucede algo. Entonces, uso un ataque de viento cuando sucede un ataque de trueno. El tema es que es así, tipo, si yo hice el primero el ataque de trueno.
Sí.
Y después el segundo personaje tiró el ataque de viento. El tercero puede tener otro que diga, cuando usen un ataque de viento, yo uso un ataque de fuego. Y así se van encadenando. Entonces, de repente es como pum, pam, 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 pam. Y además, las animaciones son muy rápidas.
Encima las puedes sacar, si quieres.
Las puedes sacar, si
quieres. Lo que me llama la atención de esta parte y de esta parte del juego es la calidad de las animaciones.
Sí.
Porque los personajes empiezan a hacer unas flashereadas cuando cadenan los ataques. O las animaciones de intro para cada batalla.
Sí.
Donde, por ejemplo, Touma es. O
Touma.
Touma
sí.
y Kane entran en una moto.
Sí, entran bien.
Prendida a fuego, que es una cosa más fachera
sí,
que
sí,
vi
sí.
En los videojuegos en este 2020. Y es como, boludo, dale, ahí me estás vendiendo toda la experiencia que yo quiero de un JRPG, ¿no?
Sí,
que
sí.
Es over the topness, sí, por todos lados, facherismo, ¿viste? No, sí, que no es lo mismo que fascismo. Son cosas de chido. Es como, tenés personajes súper facheros haciendo cosas recontra facheras.
Se la pasan hablando toda la pelea también, tipo.
Eso es algo que quiero saber qué dicen.
Lástima que no tienen subtítulos.
Lástima que no tienen subtítulos en ese momento, pero se hablan entre ellos, se dicen, sí, cosas entre ellos, lo cual les agarra como un gustito de verosimilitud a un grupo de amigos peleando contra monstruos, ¿no? Porque si estamos afro, Uli y yo, y si nos aparecen tres cabezas de payaso gigante acá y una armadura gigante que tiene una cabeza de fantasma, digo, afro, Uli y yo estaríamos los tres a las puteadas diciéndole, Uli, dale, boludo, tirale el rayo.
Tirale el rayo,
Uli, que te toca a vos, boludo. Uli, tirale el rayo. Y Uli fijándose cuáles son sus opciones.
Y Uli tira el hielo. No, no, Uli, no.
Pasaría eso. Entonces, para mí es súper verosímil. Y yo hago algo, afro, en este juego, es que me gusta porque quiero agregarle un condimento más a la idea de este grupo de amigos está peleando contra monstruos. Y sí, es un grupo de amigos de pibes normales.
Sí.
Que se están en circunstancias extraordinarias, sí, que es, le cambio la ropita a todos y le pongo ropas normales.
Todo el tiempo puedes cambiarte la ropa.
Exactamente, sí, yo le pongo ropitas normales a ellos.
Ah, no, yo le dejo la ropa de Magical Girl.
Los personajes, cuando cambian el look, tienen unas armaduras de Fire Emblem refacheras todas, ¿no?
Sí.
Como son súper detalladas.
Sí, son armaduras.
Son armaduras de héroes, viste, como épicas y todo. Y yo me gusta la idea de que el chabón con un suétercito y una espada resarpada cagándose a palos, ¿no? Contra un fantasma de 2 metros. Que hay no, un diseño de bichos que está bastante copado.
Están robando, sí, los bichos, sí. Sí, muchos son igual de. Ya vienen de los Shimami Tensei, pero. Sí. Después, como para ir. No olvidarnos, ¿no?, de cosas y ya ir como medio cerrando.
Sí.
Tiene 2 sistemas de crafting, uh-huh, el juego. Que los maneja Tiki, que es un personaje. Una personajita de Fire Emblem. Que es como una niña elfa dragona en realidad.
Sí.
A la dragona, que acá encima en el juego te hacen como que es un personaje de Vocaloid, del Utaloid se llama.
Claro, tipo, es una Hatsune Miku.
Claro, y que en realidad todo el tiempo era, o sea, todo el mundo la conoce como Hatsune, como si fuera Miku, pero en realidad es un Mirage y nadie lo sabe. Y ella te hace el crafting de 2 cosas: las armas, que las armas tienen una particularidad que vos las skills de este juego las ganás por las armas. Cada arma tiene, no sé, 5 skills por ponerte y se van desbloqueando en orden juntando puntos de skills que ganás por las,
sí,
peleas.
Y podés maxear un arma.
Una vez que masterías el arma, la puedes cambiar a otra. ¿Cuál es el tema? Que algo que tiene muy, muy copado es que vos, esto, si vos se te repite un skill, por ejemplo, no sé, Sio, que es el del rayo, uh-huh, y te equipás otra arma que tiene de vuelta Sio, no es que no sirve de nada, sino que te sube el nivel de Sio. Te dice, va a tener Sio más 1. Y sí o más 2.
No puedo decir sí o sin pensar los Power Rangers, boludo. Sí. Y uno de los mejores temas de los, sí, Power Rangers de la historia.
Y estas armas se fabrican usando Performa, que el Performa es más que el ítem de crafting.
Claro.
Que ganas en las peleas. Y después, el otro sistema de crafting, que también se usa con Performa, es el de skills pasivas, que se llaman... no me acuerdo ahora cómo se llama. Tiene un nombre también medio falopa.
No me acuerdo el nombre.
Bright Up, o al, no sé, una cosa falopa. Pero bueno, son skills pasivas que hacen como distintas cosas. Que están buenas. Por ejemplo, o unas skills activas también que te permiten hacer cosas como, por ejemplo, teletransportarte en cualquier momento a este lugar para craftear.
Es verdad. Uh-huh. Es dentro de los dungeons puedes tener como teletransporters. Sí.
Para decir algo malo del juego, este juego tiene un tema que es casi un deal breaker. O sea, es un juego que no tiene ni autosave.
Esto te pasó a vos, a mí no me pasó.
Este juego no tiene ni autosave. Ni tampoco tiene un continue cuando morís.
Okay.
Vos morís en este juego y volvés al menú y tenés que cargar tu save anterior.
No solo eso, sino
que lo tuviste que hacer manualmente, algo que yo en la Switch, justo en la Switch,
no haces nunca.
No hago nunca.
Claro.
Porque la Switch no la apago nunca.
La suspendés y listo.
Claro, en la compu grabo.
Es la gracia de la Switch.
Claro. Y acá me pasó que perdí, pues yo estoy jugando en hard. Cosa que recomiendo mucho, sí, jugarlo en hard. Porque si bien es difícil, te hace usar mucho el sistema de debilidades y de contras y me parece que es mucho más divertido el juego en hard.
Yo lo que noté, es un juego muy rápido, Afro.
Sí. Yo perdí 4 horas de juego y las recuperé.
Es un juego que arrancás el juego, por más de que pasen cinemáticas y todas las cosas, están pasando cosas todo el tiempo.
Sí.
Y te introduce muy rápido las mecánicas del juego, te introduce muy rápido al mundo del juego, te tira un dungeon.
Al toque. Sí.
Entonces es un juego que no pierdo el tiempo en hacer demasiado world building.
sino no, que te lo va tirando sobre la marcha.
Te lo va tirando mientras estás jugando, mientras de a poquito te lo va desbloqueando, pero al principio te tira todo lo que tenés que saber para arrancar.
Sí.
¿De esto qué? Entonces muy efectista este juego, a diferencia de un montón de otros juegos.
Sí, que donde las primeras horas de los RPG generalmente son una paja.
Y son kilométricas,
¿no? Acá arrancás al toque, fuera de juego.
Por más que me encanten, pero el Xenoblade Chronicles 2 es un juego que se toma mucho tiempo hasta involucrarte 100% a las dinámicas, ¿no? Del juego. Y hasta que los empezás a masterear.
Yo no entendí el sistema de pelea del Xenoblade 2 hasta que tenía 70 horas de juego. Cuando tenía 70 horas de juego, de repente dije... Y ahí me hizo el click final y empecé a combiar como un campeón.
Claro, por eso. Digo, este juego ya de entrada ya es mucho más simple también en su planteo de combate, sí, pero no deja de ser profundo en las posibilidades que tenés con ese combate.
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que yo agradezco mucho es la velocidad con la que te va tirando directamente a desafíos.
Sí.
El juego, cuando quieres, se pone muy difícil.
Sí,
el juego se pone muy difícil. No particularmente por los puzzles, no particularmente por los dungeons, sino por las batallas.
Hay
batallas que son muy saladas.
Y
vas a estar corriendo como un campeón de muchas.
Sí, sí, tenés
de muchas.
Te quitan. Aparte, bueno, esto de los sessions que decíamos, los session attacks, la máquina también los puede hacer.
Claro.
Y ahí es cuando, tipo, de repente te conviaron cuatro bichos al hilo y te mató a un chabón de un golpe.
E incluso también hay mobs que son mucho más zarpadas en lugares de niveles donde incluso el juego te dice: mirá, macho, que vas a tener que correr, ¿eh?
Si ves un fantasma negro,
corre. Guarda, con esa. No editen esto fuera de contexto. Y en todo caso lo dijiste vos.
Sí, no lo dije. Sí, no pasa nada, yo me hago cargo. Sí. Lo último que quiero decir del juego es que tiene cinemáticas de anime animadas a mano que. Boludo, es como. Tiene un nivel de producción.
Es fantástico.
De película, de anime,
tiene
pero
algo
de la
muy
concha
bueno.
De
algo muy bueno también. Que no sé si lo notaste. Pero muchas veces las cinemáticas hacen una traslación desde el 2D clásico a 3D cel shading que no te das cuenta. Y es
no,
en las
no
escenas de acción, Afro.
No me di cuenta.
Porque están muy bien hechas.
No me di cuenta, pero posta que se va al carajo.
Están muy bien hechas. Y no te das cuenta porque están muy cuidado en las escenas cinemáticas, en los movimientos de los personajes. No se acartonan como suelen acartonarse cuando se hacen en
cel
shading y modelos 3D. No, está muy, pero muy cuidado el detalle eso. Así que está fantástico. Muy recomendable este juego, ¿eh?
Sí, la verdad
pasa que obviamente el gateway, la puerta de entrada es... Te tienen que gustar los JRPGs.
Sí,
pero... este es uno de los más introductorios que jugué en mucho tiempo, ¿eh?
Sí, me parece que es un gran RPG japonés para que... Te tiene que gustar lo japonés. O sea, tienes que usar el anime.
Sí, empecemos por ahí.
Y el J-pop.
Yo no soy muy fan. Yo soy bastante...
No, pero no te tiene que molestar.
Claro, no te tiene que molestar. Tenés que comprar este paquete de...
Colores, flores.
Del universo idol y de la japonesiada más japonesiada que vas a jugar en años.
Sí.
Ahora, si lo tuyo, tu problema con los JRPGs es el timing, el tiempo, la dedicación, las mecánicas introductorias, la longevidad de gameplay.
Entonces, te parece muy complejo y nunca entendés. Es como, sí. Y otra cosa también es si te molesta los JRPGs que sean muy largos y muy densos. Este es un juego que es como muy expeditivo, ¿viste?
Sí, se siente light.
Sí, es un juego que yo tengo entendido que dura 30 horas más o menos. Ok. No dura las 100 horas que dura Persona 5.
Verdad.
Entonces es como... No, a mí me parece la verdad que por ahora yo lo jugué 5 horas, que en realidad son 9 porque perdí 4 horas de juego y las tuve que volver a jugar.
Pasa.
Igual las hice mucho más rápido de lo que hice.
Y porque ya sabía lo que tenía que hacer, obviamente.
Lo que había hecho en 4 después lo hice en 2. La verdad es que lo recomiendo muchísimo, me parece un juegazo.
Es un juegazo, es realmente un juegazo.
Me parece que vale los $60 que cuesta, por más que sea un port de Wii U.
Está bien. Igual ya sabemos.
Y no lo jugó nadie. Pero si no tuviste Wii U, no lo jugaste, te gustan los RPGs, jugalo. No hace falta que hayas jugado ni Fire Emblem, ni Persona, ni nada. O sea, con que te gusten los RPGs...
Y las japonesiadas a full, va con todo. Pero bueno, después de estos 40 minutos de intro y desvaríos...
Y de Gillian Anderson.
Vamos a dar comienzo a este episodio 138 de... El cerebro de la bestia.
We'll be right back.
Y arrancamos. Episodio 138 del Cerebro de la Bestia. Hice mal la nota y le puse, en vez de... Yo los archivos siempre le pongo nomenclatura SB.
Sí.
Y el número.
Sí.
De este le puse SC y el número. Así que ya arrancamos mal, Afro. Arrancamos mal y este capítulo va a ser un choreo, amigo.
Sí.
Porque no está Uli. Nosotros estamos.
No está Uli, nadie labura.
Estamos hasta las pelotas y vamos a chorear un poco. Pero antes de chorear, antes de la roba mano armada que va a ser este episodio, vamos con los amigafros, vamos con la gente linda.
Yes, porque tenemos en YouTube, en nuestro último episodio,
YouTube,
a Lucifer, que nos recomienda que juguemos al Jet Cape Adventure, que es un juego tipo Donkey Kong. Y yo lo busqué y lo vi, y la verdad que está muy bueno, me dio ganas de jugarlo. ¿Lo viste vos?
No lo vi.
Es como si fuera un Donkey Kong Returns, ¿viste? Así 3D.
Sí.
Pero con un cavernícola que tiene un jetpack.
Está bueno, es un buen diseño de cavernícola. Yo soy muy exigente con mis cavernícolas, Afro.
Más o menos, pero está bien.
¿Es está mejor bien. Que el cavernícola de Toki?
Sí.
¿Es mejor que el cavernícola de Bong Adventures?
Ahí está difícil, puede ser que sí. Porque... Es peludo, de los cavernícolas peludos.
Ah, bueno, no son mis favoritos. No. Me gustan mis cavernícolas
sin
pelo.
Es como un Neandertal.
Ah,
ponele.
Está todo bien.
Y encuentro es como que está así el Neandertal caminando y todo re feliz. Y un día, como que aparece un viajero en el tiempo. O un alien, no sé qué.
Y le da un chumbo.
Y queda tipo un jetpack tirado. Y el chon se lo pone. Y es como, oh, pues tengo un jetpack y soy un cavernícola. Y entonces es como. Empezás a correr.
Fantástico.
Se ve bueno, lo voy a hacer, lo puedo probar. Me dijo que hay una demo, dijo también. Lo podemos probar. Así que lo estaremos probando.
Lo probaremos.
Santiago Funis dice, buena genio, soy un fanático de Switch sin tenerla. Ya me daré ese gusto en la vida, lo prometo.
Ojalá se te dé pronto.
Y ahora estoy reenganchado con el cerebro. Veo escuchando capítulos viejos, yendo hacia atrás. Y ahora hoy me tiraron con este golpe en la playlist. A la media hora me di cuenta que era lo actual. Los van a morir. Saludos.
Saludos a vos, querido amigo.
Sí, yo le dije que está bueno ir escuchando uno y uno.
Sí,
yo sé, antes cuando encuentro un podcast que me gusta nuevo, aguas.
Me parece perfecto.
Matías Falseta dice, Juan, soy Matías y necesito tu amor.
Ya lo tenés.
Por otro lado, vengo a decirles que hacen un excelente podcast y a decirles que estoy bastante tipiado con el anuncio de Wonderful 101 para Switch. Y muy contento con la campaña de Kickstarter que hizo Platinum. También espero que puedan hacer algo más con Yoko Taro. Estaría bueno.
Estaría re bueno.
Claro, que venga Yoko Taro acá al programa.
A la Argentina. Yoko Taro, ¿sí? Artista exclusivo del Cerebro de la Bestia.
Bueno, dijo, espera que hagamos algo más con Yoko Taro.
Sí, algo vamos a hacer con Yoko.
Sí, seguro. Román 12, que ya no es más gamer, nos dice, soy Román y necesito el amor de Uli, Afro y Juan, de toda la trifuerza fundamentalista de Nintendo.
Yo te voy a decir algo, te quería más cuando eras Román 12 gamer.
Es que no tenga más el gamer, es como... Por suerte sigue teniendo la bandera de Boca,
uh-huh.
Que es como que ya si pierde eso, ya está.
Sí, sí, sí.
Después de descubrir el complejo lore de Donkey Kong, necesito saber en dónde se ubican los juegos de la saga esa, donde Donkey Kong y Mario pelean con juguetes de ellos mismos. Es la Mario vs. Donkey Kong.
Ok.
Y eso es en el futuro distópico, cuando ya de un futuro ya son tipo máquinas los que quedan peleando.
Ponele.
Por cierto, qué mal que no esté Blast Blue Tag en la Evo. Yo lo juego, es un gran juego de pelea y me parece que también es muy divertido.
Es hermoso ese juego. Sí. Es hermoso, es re lindo de ver.
Yo tuve una época, cuando salió el Blast Blue original, tuve un pequeño periodo de mucho fanatismo.
A mí me pasa con ese...
Fanatismo intenso.
Con ese, con Guilty Gear... y con todos esos juegos que como son el lado B de los fighting games,
sí.
Que noto que hay un amor por el detalle y un amor por una cuestión más tradicional de los fighting games, que es como decir, pero esta gente está tratando de hacer algo que es distinto a lo que está tratando de hacer Street Fighter, que está tratando de hacer Mortal Kombat, va por otro lado. Y eso es lo que más me gusta de todo eso.
Uh-huh. Yo me había enamorado de los diseños de personajes de BlazBlue y de la historia. Tiene un gran modo de historia.
¿De qué se te hace? Mira, te doy. Son las 9:19. Tenés hasta las 9:21 para decirme de qué se trata la historia de BlazBlue.
No me acuerdo.
¿No te acordás? Listo, perdimos todos.
No me acuerdo. Lo que me acuerdo es de los personajes. O sea, porque eran muy buenos los personajes.
¿Es mejores personajes que Sol Bad Guy de Guilty Gear?
Sí, son mucho mejores.
Bueno,
sí,
está bien, listo.
Sí, son mucho mejores.
Es un montón eso.
Y más divertidos, tipo, es como... La onda era que BlazBlue era como... Había como...
Sony 20,
toda una organización...
21.
No me acuerdo.
Abandonado.
No, sí, abandoné, no me acuerdo. No, pasó mucho tiempo y no me acuerdo. Fer Carrizo dice... Exploté de risa con el jingle. Ya tengo nuevo ringtone para el celular.
Ah,
y si algún día me transformo en personaje de anime, voy a pedir que este sea mi opening. Quería aprovechar para comentar que me divierto muchísimo con los Nardone Late Night Show, pero no comento porque los escucho siempre en diferido.
¿Cuáles son los Nardones?
Imagino que debe ser alguno de tus transmisiones.
Los streams, sí.
Muchísimas gracias por el jingle y a toda la Trifuerza por tantas risas. Aclaro que soy alto, por si acaso alguien no podía dormir con la duda.
¿Qué había
que era enano, estamos
hablando. Fernando Carrizo era enano. Tenía el corazón alto.
Sí, algo
así. Ah, es verdad, boludo. Ese soy tan imbécil. Un abrazo grande para vos, Fer. Muchas gracias.
Muchas gracias. Kiyoshi dice, son las 0:30, estoy volviendo de trabajar en la bici. Tuve que frenar para pausar el podcast en Spotify y entrar a este video para exigirle a Juan su amor. Atentamente, otro Juan.
Boludo, es como que...
¿Funcionó? Man,
exige mucho compromiso lo que acabas de hacer.
Sí.
Te has ganado mi amor.
Javi nos dice, el chile nos morta es hermoso. Ahora está con 30% de descuento en la tienda de Nintendo.
Sí que entendí, el chino está muerto, es hermoso. Digo, ¿qué le pasa a este pibe? ¿Cómo se va a alegrar de que el chino está muerto? No sé, tampoco sabía del chino del supermercado cerca de su casa, si el chino de Midachi. No sé.
Chino. No sé.
Chino está muerto.
Matías Falseta dice, me dice a mí, Afro, estuve investigando sobre la teoría de que Funky Kong pueda ser medio humano, y si se fijan bien en las imágenes del personaje, se puede observar perfectamente que tiene pulgares opuestos.
¿What?
Lo que confirmaría esta teoría completamente. Ya mismo estoy buscando...
Yo también.
...una imagen de Funky Kong. A ver si tiene razón Matías Falseta.
Sí, tiene pulgares opuestos.
Tiene pulgares opuestos. Y tiene manos bastante humanas.
Mirá. Me va a matar esto. Tiene 4 dedos igual. No, tiene 5 dedos.
Tiene 5 dedos. A ver, voy a buscar la mano de Donkey Kong.
Boludo, tiene 5 dedos y pulgares opuestos.
No te mueras, Juan.
Me va a matar esto.
Así que bueno.
No puede ser. Mostrame la mano. Voy a buscar la mano de Donkey. Yo hice la imagen del posteo.
No te mueras, boludo. Toma agua.
No puede, boludo. Afro, esto me va a matar. Tengo que descubrir la verdad, Afro.
TIC Nonamo nos dice, wow, qué buen capítulo, chicos.
Afro. Tiene 5 dedos, Donkey.
No importa. Shh,
basta. Y tiene pulgares opuestos.
Wow, qué buen capítulo, chicos. Excelente, Falopafro. Leandro Antonio nos deja el mensaje más raro de la noche. Que dice, aguante todo. El cerebro de la bestia y aguante Grimm. Que vuelva esa serie que me vuelvo loco. Perdón mi exageración, soy fanático de ambas cosas. Si hacen una séptima temporada de Grimm, financio el Patreon de ustedes por vida. ¿Dónde firmo? No hablamos de esa serie.
¿Por qué?
No sé. Quiero que este programa lo comentes, Leandro Antonio. Así, ¿por qué saltaste con una serie de la que no hablamos y que no vi? Yo...
¿Por qué? ¿Grimm es la de los hermanos Grimm? ¿Es algo así?
Yo creo que es una serie que es como un Supernatural, pero inspirado en cuentos de
Grimm. Sí, creo que sé cuál es.
A ver.
O sea que aguante.
Sí, sí es como
fue medio. Aguante el cerebro, mi vieja es Grimm. Fue una cosa así.
Sí.
Ok, está bien, boludo. Que la gente se apasione por las cosas que le gustan.
Gabriel Dorfman dice, vieron que Nintendo le cedió la licencia a Platinum del 101, pero sigue siendo de ellos. ¿Eso quiere decir que cuando lo pongan en Play va a aparecer el logo de Nintendo? Puede ser.
Alto mindfuck, boludo.
Sí. Jaime H. nos trae otra teoría. Tengo una teoría nacida a raíz de la Gran Guerra Simia, que hasta esa mañana desconocía totalmente. Todos los changuitos, Didi, Dixie, Trixie, Lanky, Chunky y los demás, no guardan parentesco entre ellos. Son solo huérfanos recogidos y cuidados por algún Kong, posiblemente Junior, y estos al morir él adoptaron su apellido para homenajear a su protector. Ya está, compré.
Wow.
Esto es canon. Por
fantástico.
Les pido una recomendación, no solo staff, sino a quien quisiera contestar. Recomiéndeme un juego de cartas tipo Hearthstone para PC. No soy usuario de Steam, pero puedo hacerlo.
Rip está totalmente enviciado con el trading card game de Pokémon.
Sí, yo te digo, Jaime H, boludo, jugá a Magic. Ya está.
Sí.
Que Magic, ya. Magic Arena, te lo bajás y es como no necesitas otro juego de cartas que no sea Magic en tu vida.
Ok.
Sí, no, boludo, es como.
Hearthstone es muy divertido. No
sí, si pero, jugaste, pero está bastante muerto Hearthstone. Magic lo aniquiló. Y ahora salió Legends of Runeterra, que es como el juego de LOL de cartas, y dicen que es muy bueno.
Ok.
Que como mecánicas originales están buenas. Y toda la guita de Riot encima. Toronja Arenosa nos dice, qué buena merluza que trajiste, Afro. Me la mandé mientras me clavaba una hamburguesa y fue hasta ahora el mejor momento de la semana. Podata, Juan, quiero que me ames.
Ya te amo hace, pero es un montón.
Javier Paunero, hola Juan, soy Javi, quiero tu amor.
Boludo,
por otro lado, después de este capítulo necesito un análisis serio para demostrar que el verdadero gran villano de la gran N es nada más y nada menos que, redoble de tambores, It's a Me, Mario.
Puede ser.
Me encanta el programa y quiero pedir el tema de baile de Super Smash. Héctor.
¿Qué?
Héctor Yáñez nos dice, hola bro, aquí visitando tu canal. Excelente video, amigo, y un corazón.
Gracias, broda.
Gracias, Héctor. Mauricio Iván, muy buen programa, como siempre. Tomen su like, buenos hombres. Taro DLC. Hola Juan, mi nombre es Jorge, quiero que me ames.
Estás siendo amado en este momento.
Y Candy Polo nos dice que el Operancia de Stolen Sand va a salir en Switch el 31 de marzo.
Uy, me lo pongo de gorriti y corrientes.
Después tenemos tres mensajes en iVoox. Sí. Connie Rivera nos dice, ¿por qué jugar Animal Crossing? Tendrás los vecinos que no sabías que necesitabas. Tendrás la casa que siempre quisiste. Vas a hacer tareas que en la vida real te darían paja, con mucho gusto. Ganarás concursos y te festejarán tus logros y vas a sentirte en paz. Oh. Todos muy buenos argumentos.
Buenos argumentos.
Y cierto. Sí. Cayo nos dice, hola Juan, Víctor Hugo de los podcasts. Soy Carlos Villa, amame. El jingle de Fernando Carrizo es para una campaña política.
Sí, definitivamente.
Y Felipe Miranda nos dice, yo los escucho por iVoox y ahora sé que me quieren un montón.
Siempre, siempre a todo, a Connie, a Víctor Hugo. No, Víctor Hugo soy yo. ¿Cómo se llama el otro pibe? ¿Carlos Villa?
Cayo, decía. Sí, sí, es
Carlos Villa. Y al tercero que comentó, a todos esos yo los amo un montón. Los puedo amar a los tres al mismo tiempo.
Así que si están escuchando esto en iVoox, vengan a dejarnos más comentarios.
Dejen todavía mucho más amor. ¿Quién es el amigo afro de la semana?
Y yo creo que estoy entre los dos que nos tiraron la... Sí, voy a ser Matías Falseta porque Jaime H. ya fue amigastro la semana. Matías Falseta fue el que nos dijo la teoría de Donkey Kong.
Matías Falseta, ya sabes qué tenés que hacer cuando sos amigastro la semana. Vas a Instagram, arroba la bestia, pon, nos escribís un DM y me digan ¡hey! ¡Soy el amigastro de la semana! Y te damos acceso a los mejores amigos, donde sí vas a poder ver contenido exclusivo que nunca hacemos.
El día que lo haga, el día...
Que nunca hacemos.
No, bueno, pará, hay que empezar. La gente no sabe, boludo.
Démosle bola. Eso, por favor. La gente nos quiere igual, afro. Sí. Pero también la gente nos quiere tanto, afro, que a veces dicen, yo voy a aportar para que este podcast siga existiendo, para que este podcast sea sustentable. Y van a patreon.com/zonafantasmatv o ahora a Mercado Pago.
Qué terrible.
Que los links están en la descripción de este episodio, en este mismo instante, y pueden donar. Hay que el cerebro de la bestia siga existiendo ad infinitum. Y una de las personas que donó no es nada más y nada menos que nuestro queridísimo amigo Toronja Arenosa, afro.
¡Qué bien!
Que en este momento nos escribió y nos dijo, ¡ey, ey, ey! Yo estoy donando.
Se merece.
¿Puedo recibir el manual de la bestia Roll? Y yo, y obviamente que lo recibe, así que dejó su cuenta de mail en el... En el DM de Instagram y se lo vamos a estar mandando.
Y se merece un jingle.
Y se merece un jingle que dice algo así como...
A pesar que llama Toronja de Nosotros, tiene que ser adecuado.
Sí, sí, sí. En la arena, Elba es una toronja. En la arena, él pega y se pega a sus lonjas. Una toronja que cuando la mordes te deja todos los dientes marcados. Una toronja que cuando la mordes te deja un beso bien marcado. Él es toronja. Cucana cucana arenosa. Él es toronja. Cucana cucana arenosa. Un beso sin igual. Toronja arenosa. Tus besos son especiales, toronja. Son como los besos del verano.
Sí.
Un verano que no tiene fin y que tiene mucho jugo.
Sí.
Porque sos una toronja.
Pero no, pero es arenosa, no tiene tanto jugo.
Sí, pero lo tiene porque tiene más jugo de lo que tendría algo que no es una toronja. Tiene más jugo que una piedra.
Es cierto. Es muy difícil discutir contra esa lógica.
Así que ya lo sabes, toronja arenosa, un beso sin igual. Muchas gracias a todos por este momento, por regalarnos a su amistad y su amor, y sobre todas las cosas, su dinero. Así que ya saben, el tema con Mercado Pago es que son donaciones, ¿viste? Entonces el tema de donaciones es que se hacen una vez y no quedan como una suscripción que se siguen repitiendo. Así que pueden hacerlo cuantas veces quieran, el tema de las donaciones. Si quieren hacerlo un mes, lo pueden hacer un mes y no volver a hacerlo. Si quieren hacer todos los meses, lo pueden volver a hacerlo. Si quieren hacerlo todo junto, lo pueden hacer todo junto, como se les cante. Pero
como si fuera la BL, vienen pagando todo el año de donaciones.
Pero bueno, no se sientan obligados. Siempre saben que si tienen la oportunidad, lo pueden hacer. Y si no la tienen, también pueden agarrar y decirle a un amigo, ¡pah! Pedazo de pelotudo, escuchá el cerebro a la bestia. Y cuando lo hagan ese, ay, qué violento te va a decir tu amigo. Sabes que tu amigo tiene razón, no trates así tus amigos, tratalos mejor.
Quérelos como nosotros los queremos a ustedes.
Y recomendales el cerebro a la bestia si los querés, pero sin violencia, por favor.
No hace
sin
violencia.
Así que hoy venimos a chorear, hoy venimos sin contenido, pero sí tenemos muchas ganas de hablar, sí tenemos muchas ganas de traer un tema a la mesa.
Este contenido está súper bien trabajado, investigado.
Está investigado, pero es un tema que pertenecería a un polemicante, pero no lo suficientemente polémico para que sea polémico. Pero no sé, sí.
Es polémico.
Nos va a traer, no, para nada. Pero sí nos va a dar bastante como minutos para rellenar este espacio y que la gente no se dé cuenta.
Yo creo que la gente le gusta escucharnos. La gente está acá para que nosotros hablemos y los entretengamos mientras viajan en el colectivo o en el subte, cagados de calor. Y con muy mal humor porque la línea S se volvió a retrasar nuevamente y porque la línea C está cerrada o porque la SUBE no le tomó el descuento del segundo viaje y tuvieron que gastar
todas cosas pesos. Que nunca te pasaron a vos, ¿no?
jamás.
Vamos a hablar de un tema muy particular, porque si hay algo que estos últimos años de Nintendo Switch nos han dado es practicidad.
Yes.
Es comodidad.
Yes.
Es una experiencia única para experimentar nuestros juegos. Y el dilema que tenemos siempre es el dilema que juego tras juego, novedad o juego viejo que tenemos a nuestro alcance, nos encontramos con la misma dicotomía. Sí. O lo jugamos o esperamos a que salga en Switch. Yes. O el famoso mantra de qué ganas de que este juego esté en Switch.
Y después y no comprarlo o comprarlo y no jugarlo.
Exactamente, puede llegar a pasar. Entonces vamos a estar hablando de qué juegos a nosotros, particularmente tanto a Afro como a mí, nos gustaría que estén en la consola de Nintendo, en la Nintendo Switch.
Así es.
Y ahí tenemos un universo enorme de posibilidades, pero vamos a acotarnos a un par de títulos cada uno.
Sí.
Y argumentar de alguna manera por qué.
Dale.
¿Y por qué creemos que la versión de Switch sería la versión ideal? Mi problema con esto es que muchas de las razones es siempre la misma.
Es que es portátil.
Es que lo puedo llevar a la cama.
Y que lo puedo jugar. sé que lo voy a poder jugar.
Así es, así es. Así que vamos a arrancar. Afro, ¿qué tenés? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando yo te digo juego que no está en la Switch que crees en este momento?
Casi todos los juegos que voy a decir son de la misma consola. O son de la misma generación, precisamente, pero la mayoría son de PlayStation 1.
Ok.
Hay muchos juegos de PlayStation 1 que me gustaría ver en Switch. Y principalmente voy a arrancar con dos que van de la mano.
Tira los dos.
Que son juegos que también estaban en PSP, que son Final Fantasy Tactics y Tactics Ogre.
Oh, ok.
Dos juegos que tuvieron sus versiones definitivas en PSP. Como con el Final Fantasy Tactics War of the Lions y el Tactics Ogre Let Us Clinch Together.
Decilo de vuelta, por favor, porque ese nombre me encanta.
Tactics Ogre Let Us Cling Together. O Clinch.
Cling.
Let Us Cling Together.
Sí.
¿Lo jugaste? ¿Este
juego? Lo jugué, sí.
Juegazo. Sí. Pero dos juegos de Square Enix. Dirigidos por Matsuno. ¿Cómo se llamaba Matsuno? Yoshinori, Yoshiharu, Yoshi algo. Bueno, Matsuno, que es este chabón muy capo que dirigió, entre otras cosas, también el Final Fantasy XII y otro juego más que voy a nombrar después, así que no lo voy a decir ahora, pues también lo quiero en Switch. Y eran, como su nombre lo indica, RPGs tácticos, pero con la particularidad de tener un sistema de shops muy complejo, un sistema de batalla muy profundo y dos historias de la concha de la lora. O sea, eso es principalmente creo que su mayor argumento de venta. Porque a diferencia, Matsuno se caracteriza sus juegos por tener un enfoque mucho más realista de la fantasía medieval y mucho más político, que creo que hoy en día todos estamos más acostumbrados gracias a Game of Thrones. O sea, esto es mucho más Game of Thrones que El Señor de los Anillos.
Claro.
Para compararlo. Más intriga política, más traiciones, más guerras entre reinos y todo lo que eso conlleva, sobre todo en Tactics Ogre, que es un juego que es re oscuro y que se pone re picante por momentos. Y nada, me parece que son dos juegos que yo tengo muchísimas ganas de volver a jugar. ¿Sabes por qué lo quiero en Switch? Porque son dos juegos que tengo muchas ganas de volver a jugar y mi PSP pasó a mejor vida.
Yo tengo una PSP como golpeadita,
sí.
Que la batería no le dura mucho, pero que todavía tira.
Tira, sí. Tengo en PSP más o menos jodida y no los quiero jugar en la compu.
No, boludo, aparte son ideales para Switch.
Son ideales para Switch.
Bueno, yo te voy a dar dos títulos también.
Sí.
Porque durante la generación... ¿Cuál es la generación anterior a esta? Es la sexta.
La séptima.
Nosotros estamos en la octava.
Estamos en la octava.
La séptima generación hubo un gran dilema en el mercado, ¿no? La Xbox 360 no tenía ningún tipo de penetración en el mercado japonés.
Ya sé qué juego vas a decir y sí, lo quiero. Ya lo hemos hablado.
Voy a hablar de dos juegos que quiero. Y durante la estrategia de penetración de Microsoft para Japón durante esa época, decidieron sacar no solo ni uno, ni dos, ni tres, sino entre lo que yo más o menos recuerdo, entre 15 juegos, todos dedicados al público japonés, todos JRPGs. Dos de ellos son obras maestras que no solamente deberían estar porteadas en la consola de Nintendo, sino que deberían estar porteadas absolutamente todo.
No sé por qué no están en PC.
Uno de ellos es Blue Dragon, Afro.
Sí.
Blue Dragon, un juego con el arte de Akira Toriyama. Es un juegazo. Es un juegazo de summons, de monstruitos que son sombras en forma de animales y dragones y cosas por el estilo. Es una epopeya épica, muy a lo Dragon Quest, sí, muy a lo Final Fantasy, muy a lo Chrono Trigger. Está a ese nivel, a ese calibre, muy entretenido, muy colorido.
Buenísimo.
Está muy, pero muy bueno. JRPG hiper clásico.
Sí.
Y el segundo juego que quiero hablar es la apuesta más grande de los últimos años de un JRPG. Un juego con una complejidad temática enorme, con un guión de Sakaguchi, el padre de los Final Fantasy. Estoy hablando de Lost Odyssey, una epopeya de 3 DVDs fantástica, Afro. Fantástica. Con unos gráficos que hasta el día de hoy no se puede creer lo estúpidamente buenos que son. Con un imaginario nunca antes visto.
Sí, con un diseño de personajes de Inoue. Takehiko Inoue.
Takehiko Inoue.
Sí.
Así es.
Mangaka de Slam Dunk y Vagabond.
Y aparte con un imaginario muy distinto a cualquier otro juego de JRPG, sí, de la época.
Medio steampunk raro.
Sí, y una complejidad, viste, argumental y una maduración muy lejos de la cosa New Age Final Fantasy que nos tenía acostumbrados por la época, sino un dilema más existencial, más personal, sí, en un mundo enorme y con un montón de problemas. Es un juego fantástico. Yo le he dedicado horas y horas y horas a mi Xbox 360 con ese juego.
Sí, yo también.
Le he dedicado mucho menos al Blue Dragon. Este juego no entiendo cómo en esta instancia no está, pero no está en ningún otro, no en ninguna otra consola. Sí, como no se ha porteado hasta ahora.
No sé qué pasó con este juego, por qué no está en todos lados, porque fuera de joda es un juego que merece una segunda vida. Me parece que no fue muy exitoso.
Yo creo que el primero y principal es como el developer era como un developer
Miss Walker.
Sí, que no tenía como demasiada palanca a nivel marketing como para que digas, che, esto es un Square, sí, esto es un Square Enix.
Miss Walker sacó 3 juegazos.
Es un Bandai Namco, digo.
Sí. Sacó 3 juegazos y después se dedicó a hacer juegos mobile hasta el día de hoy.
Así es, así es. De hecho, el publisher de esto fue Microsoft. Entonces tenía, sí, exclusividad, sí, de este juego. Ahora con un Xbox Game Pass re podría funcionar. Pero yo quiero que esté en mi Nintendo Switch. Quiero que esté en mi Nintendo Switch.
Sí.
Como dijo en algún momento Microsoft, let's survive together. Es, sí, momento de que, escúchame, la historia de un inmortal, ¿no?
Sí.
Que sobrevive en el tiempo, sobrevive en la Switch.
Sí, 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 no, un juego alucinante. Matsuno era Yasumi Matsuno. Y lo nombro porque el siguiente juego que voy a decir también es de él. También, uh-huh, es de PlayStation 1.
¿Podemos por no tener JRPGs, todos JRPGs en esta lista?
Voy a intentar. Porque este también es un JRPG, pero es un JRPG de acción medio. Sí, no, ¿sabes qué juego estoy hablando?
No sé qué juego estás hablando, Afro.
Estoy hablando del Vagrant Story.
Oh.
Posiblemente el mejor RPG de la historia, no, o por ahí, no sé. Top 5 seguro.
Sí.
Un juego, pero no sé, boludo. Yo este juego no entiendo cómo no tuvo. Así como no entiendo cómo Lost Odyssey no está en otra consola, yo no entiendo cómo Vagrant Story no sé por. Tampoco, sigue estando en Play 1, boludo. No tiene HD remasters en ninguna consola.
Es una estupidez.
Este juego debería haber salido en Play 3 de vuelta, debería estar ahora en todas las consolas. Es como uno de los últimos juegos de PlayStation 1. Con un nivel gráfico para PlayStation 1 estúpido. Alucinante, es uno de los juegos que mejor se ve en PlayStation 1. Casi como un juego. O sea, se ve como uno de los primeros. Lo pones en un emulador, le alisás el anti-aliasing, le subí un poco la resolución y es uno de los primeros juegos de Play 2. Está a ese nivel.
Mucho más filosos los polígonos, pero te lo consigo.
Pero está ahí. Está en esa escala. Básicamente era un RPG con un sistema de combate muy particular que mezclaba los turnos y el tiempo real, porque nosotros nos podíamos mover por el escenario. Y cuando apretamos un botón se genera como una esfera alrededor de nuestro personaje, que era como nuestro rango de ataque, y se congelaba todo el tiempo. Entonces nosotros ahí podíamos elegir qué queríamos hacer, sin que pase el tiempo. Lo mejor que tenía Banana Story es la historia. Una historia de vuelta, como te ha acostumbrado este chabón, a ser muy adulta, muy política. Acá hay una historia de un tipo que tiene que, en un mundo muy parecido, con una onda. La primera vez que veíamos el mundo de Ivalice, también de Final Fantasy Tactics y de Final Fantasy XII, donde éramos una especie de caballero que tienen un nombre especial, creo que llamaban Riftbreakers, me parece que se llamaban. Que teníamos que infiltrarnos y detener una secta, donde había un chabón que estaba como queriendo hacer un golpe de estado, el líder de esta secta. Y ya desde la cinemática del principio el juego se va a la mierda y es una historia súper oscura, muy profunda, donde se desarrolla muchísimo la psiquis de nuestro protagonista, y con un nivel de cinemáticas y de complejidad muy pocas veces vista hasta ese momento. Y es un juego que tengo muchas, muchas ganas de volver a jugar.
Increíble. Increíble, un juegazo, que juegazo. De hecho, si tiene una PSP en este momento media caqueada, vayan y carguen el ROM a eso, porque vale la pena cada segundo de este
juego.
Aparte
es un juego que se la sigue bancando, porque era tan original el sistema de juego que sigue siendo.
Afro, le voy a quitar un poco de solemnidad a este listado, porque estamos viendo muy profundos.
Sí.
Y yo me voy a volver re cabeza en este momento. Algo que va a ser también una constante en mi listado de juegos es de a qué generación pertenecen. Pues yo no me estoy alejando mucho, ¿eh? Me estoy yendo a juegos que quisiera volver a jugar de la generación pasada.
Claro.
Y te voy a traer dos juegos en esta instancia porque hay como una relación temática de lo cabeza que son, que de alguna manera no pueden estar por separados. El primero es un juego de 2009 de una empresa que hasta ese momento no había tocado el cielo y el éxito que tiene en este momento. Estoy hablando de From Software. Y estoy hablando de un juego llamado Ninja Blade, Afro, de Xbox 360. Ninja Blade probablemente es el clon de Ninja Gaiden más cabeza, más over the top, más estúpido, por consecuente, más divertido que jugué en mi vida.
Una palopía.
Es un juego que tiene como básicamente el gameplay de un Ninja Gaiden, de un Devil May Cry, ¿no? Estos hack and slash modernos, donde tenés tus barras de cosas y las habilidades que vas adquiriendo y tu personaje ninja. Pero este juego tiene los Quick Time Events más estúpidos y más exagerados que jugué jamás, hasta más adelante, hasta el año 2012. Es un juego que está plagado de mitología japonesa. Es un juego que está lleno de momentos hollywoodenses, donde por ejemplo tenemos un ninja arriba de un avión que lo estrella contra una araña gigante, a la cual salta para cortarle la cabeza con una espada chiquita del tamaño de un alfiler, pero se la corta igual porque es el puto Ninja Blade. ¿Entendés? Es una estupidez este juego, lo amo y no lo consigo. No tengo el disco todo rayado de Xbox 360, no lo puedo jugar. Tengo que ponerme una VPN para poder comprármelo en Steam. Lo quiero en mi Nintendo Switch, bro.
Sí.
Quiero este juego.
Te
From
banco.
Software, escúchame una cosa: deja de sacarme ports de Dark Souls y mandame el Ninja Blade.
Te está hablando posiblemente el único fanático de Ninja Blade del mundo.
Hay un mercado importantísimo de Ninja Blade.
De Juan Nardone.
Juan Nardone. Y el segundo juego que te quiero hablar, y vas a entender un poco por qué, cuál es la relación, pero en el año 2012...
Yo creo que ya sé cuál es.
Capcom sacaba un juego que era igualmente de estúpido a su planteo, también al mismo nivel de exageración en todo lo que planteaba. Y
¿Te puedo intentar adivinar cuál es?
No, lo voy a anunciar yo, pero vos me vas a decir, sí, es ese, igual te voy a creer porque lo veo en tus ojos.
Ya sabes que yo estoy
hablando del Asura's Wrath, sí, amigo. Qué estupidez de juego, por favor. Todo un juego de dioses basados en la mitología brahmica hindú, donde se recontra cagan a palos en peleas a lo Dragon Ball Z, que es un idiotez. Este juego es imbécil, totalmente imbécil, lo amo.
Yo nunca jugué este juego, jugué la demo. La demo te traía la pelea que era en la luna. Y que lo mejor de esa pelea era la música, porque tenía Symphony of the New World de Doak, Uh-huh. Es una canción de música clásica que hace pam, 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 pam.
Fantástico.
Pam, 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 pam. Y era
Afro,
la
para,
pelea
para
más.
Porque nos va a saltar un copyright ahí.
Era la pelea más épica, porque en un momento es como que haces como un Crypto Meme y se ve como la luna de lejos y como que se parta a la mitad.
No, boludo, este juego es imbécil en todo. No solamente peleas contra la luna, sino que peleas contra un dios que cuadriplica el tamaño de la Tierra en el espacio. Y no solo eso, Afro, sino que vos peleaste la luna, pero peleas contra Kuma después en la luna.
Claro.
A Kuma de Street Fighter.
Es como Gurren Lagann en versión jugable.
Es imbécil. Afro, lo amo. Lo amo. Amo este juego. ¿Qué me pasó con esto? ¿Qué crees que me pasó?
Este ¿se te rayó el disco?
Sí, obviamente.
Y en Steam tenés que tener una VPN para comprar.
No está en Steam. Este juego no está en Steam.
Estaba en Steam.
Este juego no está en Steam, Afro.
Yo estoy recuerdo que estaba.
No está en Steam.
Pero está para, salió para
está
PC.
Está para PlayStation 3. Sí. Está para Xbox 360. Pero no salió para Steam. Hasta donde tengo entendido, no había salido en Steam. Si salió en Steam, me pego un tiro.
Pues yo lo voy a buscar. Porque estoy seguro que estaba para PC. Asuras.
Está para PC, pero no está para Steam, Mafro.
Pero hay cierta bahía que por ahí te ayuda a conseguir.
Pero no quiero esos lugares, Afro. ¿Sabes dónde lo quiero? Afro, lo quiero en mi Switch.
Está bien.
Sí, lo quiero en mi Switch. Estaba para PC, pero no está en cosas. Y lo que yo quiero, hay que una versión completa que no se consigue en ningún lado.
Porque este juego tenía la polémica cuando salió de que no tenía final y el final era un DLC.
En un DLC, sí.
Híjole.
Típico. Esta época de Capcom era tremenda. En esta época coincide con la de Capcom X Tekken, Capcom Cross Tekken.
Y el otro juego que nunca salió.
Y el otro juego que nunca salió, que era... No, era Street Fighter Cross Tekken y Tekken Cross Street Fighter.
¿Cuál fue el que no salió?
No salió el de Tekken. Sí. Nunca salió. Que tenía los personajes en el disco y para poder accederlo tenías que comprar el DLC. Esas cosas, Soul Capcom. Classic
sí, Capcom. Es como que es...
Dame la Asura's Wrath en mi Switch.
¿Querés plata, Capcom?
Quiero acá plata de Capcom.
Acá tenés una oportunidad.
Dale.
Y yo quiero algo que... Ya lo hemos hablado en algún momento. Pero estos juegos son también de esa misma generación que nombraba antes. Yo. Pero no son de PlayStation 1. Okay. Son de la competencia. Son de Nintendo 64. Y yo lo que quiero son todos los juegos de Rare.
Vos querés una Rare Collection.
Yo quiero la Rare Collection así como está en el Game Pass de Xbox. Porque no está en el Game Pass de PC. Así que tampoco la puedo jugar ahí. Quiero la Rare Collection. Quiero... todo. Quiero el Donkey Kong 64, quiero los dos Banjo-Kazooie, quiero el Conker Bass for Day, quiero el Jets for Gemini, quiero el Jets for Gemini, quiero los Perfect Dark, quiero todo.
Afro, ¿querés todo? Afro, ¿querés todo?
Sí, porque Rare es mi estudio favorito, ya se los he contado en otras ocasiones, y esta es como su mejor época. Todos juegazos, uno detrás del otro. Y yo nunca los pude... O sea, estos dos juegos los jugué en emulador, porque yo nunca tuve una Nintendo 64.
Yo tampoco, Afro.
Los jugué emulados, la mayoría no los terminé. Pero recuerdo... recuerdo de chico ver Nivel X y verlo a Christian de Nivel X jugando Jet for Gemini. Diciendo, esto es lo mejor que vi en mi vida. Eso es un chabón disparando una hormiga gigante. Es todo lo que quiero. Y la hormiga tiene un chumbo y vos corres y lo esquivás. Y después si no terminás sos un perro con un jetpack... Y es que le quiero jugar.
¿Vos estás queriendo las versiones originales en Switch o estás queriendo remasters?
No sé. No, quiero el juego original. Con que tenga tipo calidad de mejoras, tipo save slots y qué sé yo, cosas así.
Cosas que le mejoren la vida.
Sí, ande bien. Sí. No, yo estoy conforme con los gráficos. Que se vea como Nintendo 64, estoy perfecto.
Okay.
A lo sumo, más resolución.
De todos esos juegos, ¿cuál es el que más tenés ganas de jugar? De la Rare Collection.
Y...
porque estaba para Xbox.
Está para Xbox, no para PC. ¿Sí? Estoy entre dos.
Sí.
Entre el Banjo-Kazooie y el Conker.
Ah, bueno. Bien.
Entre esos dos.
Los juegos muy parecidos.
Sí, bueno, me gustan mucho los plataformas.
Los Collectatons.
Me gustan mucho las plataformas. Me gustan mucho las plataformas 3D. Y lamentablemente, casi que no hay hoy en día.
Hay muy pocos.
Y si te puedo decir los que hay que son
algo
buenos.
Será.
Porque el mundo es injusto.
El mundo es bastante injusto. Afro, quiero que sepas que en el año 2012 el mundo se acabó.
¿Por qué?
Afro, hubo un apocalipsis en el año 2012. No sé si estuviste enterado.
Recuerdo la película
en el, 2001 Apocalipsis, las ciudades están devastadas.
Sí.
Desapareció
sí.
la humanidad, uh-huh. pero quedaron los perritos.
Ah, ya sé que...
Quiero para mi Nintendo Switch el Tokyo Jungle. Quiero que en un momento PlayStation digo, esto no me da más plata, lo voy a vender. Y que el developer, que no sé, creo que no me, me acuerdo
Monguito
cómo mierda,
Games.
No sé cómo mierda se llama, vaya y diga, yo tengo este juego, y alguien en Nintendo digo, te doy 15 pesos. Y el chabón diga, te lo vendo todo. Y quiero todos los Tokyo Jungles en mi Nintendo Switch. Quiero ser un gatito siamés sobreviviendo el ataque de un tiburón en medio de una Tokio inundada.
Sí, sí, sí.
Cumplan mi sueño de estar en la cama y poder ser un perro siberiano combatiendo contra una jauría de lobos para rescatar un monito bebé.
Qué, no sé si buen juego, pero qué juego divertido.
Qué juego divertido.
Era muy
este
palo.
Es un juego que era exclusivo para PlayStation 3 y Vita. Creo que salió para Vita.
No me acuerdo. Yo me acuerdo de Play 3.
Sí, PlayStation Vita, salió para Vita. Y es un juego donde nadie sobrevive al apocalipsis. Nadie sobrevive, incluso en Tokio, salvo los animalitos, man. Entonces sí. tenés no solo animalitos y mascotitas sobreviviendo entre ellos y agrupándose, sino que también tenés animales de zoológicos sueltos por todo Tokio, aterrizando quilombo. Gente, haciendo quilombo. Es fantástico.
Qué lindo.
Es fantástico, la cosa linda.
Yo me acuerdo que voy a ser un perro pomerania. Y era muy bueno.
Es muy bueno. Tengo ganas de jugarlo, me cagaría de risa. Tengo más ganas de streamearlo.
Aparte, este tiene juego. Una cantidad de personajes ridículos. No sé cuántos animales podía ser, pero eran muchos.
Un montón de animales. Un montón. Sí. Dame toda la saga.
No sabía que eran, había más de uno.
No sé si hay más de uno, pero quiero toda la saga. Creo que hay un Tokyo Jungle que salió hace relativamente poco. Me podría estar equivocando.
Yo tengo un juego que ya es de la siguiente generación a la que dije antes. Estamos hablando de la generación de los 128 bits. Y seguimos con Nintendo. Y es un juego de GameCube. Que es uno de los survival horror más originales que jamás se hicieron. Un juego con un concepto único que a día de hoy nunca se usa. Se hizo esa vez, nunca más nadie lo volvió a hacer. Nunca más nadie hizo nada ni remotamente parecido. Y era uno de otros juegos que yo lo vi a Christian de Nivel X jugarlo. Y decía, la puta madre, quiero jugar este juego. Y era el Eternal Darkness.
Yes.
Eternal Darkness era este survival horror hecho por Silicon Knights. Empresa que después de hacer esto se embarcaría en uno de los proyectos más grandes y más sonoramente fracasados de la historia del gaming, que fue el Too Human.
El
demasiado humano. Sí, un juego que costó como $200 millones y fue un desastre. Y era un Eternal Darkness era un juego que, como decía, no era un survival horror, muy parecido a los Resident Evil de esa época, pero con la particularidad que nosotros teníamos un medidor de sanidad. Nuestro personaje podía ir volviendo loco. Y cuando vos te volvías loco, el juego empezaba a romper la cuarta pared de formas totalmente creativas, bizarras y espectaculares. Tipo, estaba así y se te apagaba la tele y te aparecía el signo incluso AB de audio y video. Sí. Y decías, no, se me desconectó la GameCube. Y no, era el juego que estaba mintiendo. O cargabas el save y te decía, se te corrompieron los datos. Y así te asustaba, porque decía, no, se corrompieron los datos. Y era mentira.
Muy de la esculita Kojimesca.
Sí. O sea, era como un juego que todo el tiempo eso. O estabas así caminando y de repente explotabas. Y tu persona explotaba. Y después te estabas volviendo loco. Y eran antes unas piernas que caminaban solas por el escenario. Y así un millón de cosas. O por lo menos en mi imaginación es así. Porque nunca lo pude jugar. Y no quiero saber si...
Si no es así.
No, así que ojalá lo porten. Así puedo descubrir si era así. Y decir qué bueno era así.
Yo quiero un Eternal Darkness. Quiero un port de Eternal Darkness para Switch. Pero lo quiero porque sirva de preludio para que estén laburando en el Eternal Darkness 2.
Pasa que no existe más la empresa, no sé quién tiene la licencia, es como medio...
I don't fucking care, alguien que se haga cargo.
Eternal Darkness,
por ejemplo... Shinji Mikami se te cargo.
Sí, es uno de esos juegos que en mi recuerdo, en mi memoria, se veían estúpidamente bien. Uh-huh. No sé cómo se verá ahora, si lo veo.
No sé, yo no tengo ni ganas de ver un video porque tengo ganas de jugarlo. Cada vez que lo veo, yo no pude jugarlo nunca, ¿eh?
No, estamos en la misma, sí.
He visto gameplays enteros. He visto miles de reviews, miles de opiniones, gente diciéndome qué obra maestra del Eternal Darkness, qué adelantado en su tiempo estaba y todo eso. Sí. Y nunca lo pude jugar. Tengo muchas ganas de jugarlo. Tengo muchas ganas de jugarlo, pero ¿sabes qué? Dámelo en la Switch.
Estoy viendo imágenes y se veía bastante fulero. Pero bueno, dámelo igual.
Afro, vamos a hablar un poquito de un juego que estuvo en la mejor consola de Sega. La mejor, definitivamente la mejor.
La Dreamcast.
Exactamente, vamos a hablar de la Sega de Dreamcast. Vamos a hablar de un juego de pelea, Afro. Vamos a hablar de Power Stone. Un
juegazo.
Un juegazo, un 3D Arena Fighting, ¿no? Para catalogarlo de una manera. Sí. Con muchas reminiscencias al Smash, ¿no?
Sí, bastante similar.
Pero
la cámara distinta.
La cámara muy distinta, es como más... quiero decir la palabra ortogonal, pero no es ortogonal, pero me parece que sí.
Diagonal,
es ortogonal.
Sí,
es como medio isométrica, pero no es isométrica. Vamos a decirlo ortogonal. Me gusta decirlo ortogonal. Voy a seguir diciendo ortogonal.
Ortogonal creo que es cuando lo ves de frente y...
Que a diferencia del Smash, tiene un condimento de party game mucho más claro este. Mucho más divertido, con más elementos azarosos que el Smash, incluso cuando quiere tener elementos azarosos los tiene todos, pero con una simpleza y con una... Hay algo que Power Stone hace mucho mejor que Smash.
¿Qué?
Y te lo voy a decir, es Rooster es mucho más chico.
Bueno, sí, eso sí, son 12 personajes.
Está, ¿no?, muy contenido este juego. Y es muy claro lo que quiere hacer este juego. Un Power Stone 2 también en el 2006. Salió el Power Stone Collection para Sega Dreamcast. Así que dame el Power Stone Collection para Switch, amigo.
Sí,
no hay nadie haciendo nada con esto.
¿Por qué este juego no está en...? Viste que hay un montón de juegos de Dreamcast en PC.
Sí.
Tipo, está Jet Set Radio, está Space Channel. ¿Por qué no está este juego?
No lo sé, Afro. No lo sé. A una mano negra debe estar ocultando la salida de este juego. Uh-huh. Yo lo necesito. Necesito un Arena Fighting Game.
Sí.
Al cual me sienta cómodo, cual me pueda divertir, en el cual le quite peso.
Aparte, este juego es ideal para Switch, boludo. A 4.
No solo eso, Afro, es sino ideal. Que es ideal para Switch para pasarla bien con amigos y no estar a las puteadas controls jugando al Smash.
Pero además, tipo, podés hacer un nuevo Power Stone directamente. O sea,
también.
Switch funcionaría perfecto.
Y le pones Power Stone y listo. No hace falta que llame Power Stone 3.
No, lo
requiero. No hace falta, lo requiero. Démelo, ya.
Sí.
Necesito ya.
Gran diseño de personaje. Esta época de Sega es fantástica.
Es hermosa. Amo la Dreamcast.
El arte. Aparte, a mí me gusta la Dreamcast. El otro día lo hablábamos, ¿no? Cuando estábamos con Uli. Esto de que cuando ves un juego de Dreamcast, tiene una estética. Todos los juegos de Dreamcast se ven como juegos de Dreamcast. Sí. Como tiene una estética muy particular.
Sí.
Me encanta. Yo te voy a nombrar otro juego de Dreamcast. Y te voy a contar una pequeña historia. Porque yo el otro día abro el Game Pass, empecé, y veo que agregaron un juego.
Sí.
Agregaron varios, y entre los juegos que agregaron el... A ver, te voy a buscar el nombre.
Búscame el nombre.
Porque te quiero leer bien el nombre de... Agregaron.
Afro está googleando en este momento.
Sí. Quiero decir el nombre completo de este juego de mierda. Este no es encima
no está encontrando en la búsqueda.
Acá está, es el Fishing Sim World Pro Tour.
Ok,
que es como...
No necesitas mucho laburo para venderme un juego de pesca.
Que es como su nombre, es como le indica, es un juego de pesca.
Sí,
es un juego de pesca que yo dije opa, porque juegos de pesca generalmente son muy chotos. A mí me gustan mucho, lo creo que contaba, me gustan mucho los minijuegos de pesca en los videojuegos.
Uh-huh.
Soy fanático de los minijuegos de pesca en los videojuegos. Y
¿cuánto tiempo pasaste en el Final Fantasy XV pescando?
Más que jugando
más
el juego
jugando
normal.
El juego original.
Y Final Fantasy XV, de hecho, tiene el mejor minijuego de pesca que jugué. Y es mejor el minijuego de pesca que el juego entero. El juego original. Decía, este juego está hecho en Unreal Engine 4. Entonces se veía como bastante lindo los gráficos. Parecía que tenía bastante ganas. Y dije, qué copado este juego. A ver, 70 GB pesado. Lo bajé, lo puse y es una verga. O sea, como que es todo re simulador, un montón de cosas. Puedes crearte tu chabón, tenés sponsors, tenés un medidor de followers en las redes sociales, que eso determina la cantidad de sponsors que tenés después. Pero falla en lo principal que no puede fallar un juego de pesca, que es en la física. Vos tirás la caña y cuando atrapas el bicho y lo tenés que... Es un embole. No sentís que te está tirando, no sentís que tenés que forcejear, no sentís nada. ¿Y sabes cuál es el mejor juego de pesca de la historia?
¿Cuál es el mejor juego de pesca de historia, Afro?
El mejor juego de pesca de la historia eran dos de la misma saga. Los hizo Sega y están en Dreamcast. y también estuvieron en arcade, y son los Sega Pro Bass Fishing.
Exactamente.
Juegazos de la concha de la lora. Unos juegos de pesca hiper arcades, como era, venían de ahí. En el hecho, en el arcade tenías una caña de pescar. Y en Dreamcast podías comprarte el periférico de la caña de pescar. Y era un juego donde cuando atrapabas el pescado se te movía para todos lados. Era un quilombo atraparlo. Y el juego tenía como unos efectos de sonido muy Dreamcast, ¿viste? Uh-huh. De arcade. Catch it, go, go, go. Tipo así, ¿viste? Muy.
Track, track. Muy arcade.
Sí, sí. Oh no, tipo, y te cortaba la red. Tipo, y todo. Tipo luces. Entonces era como atrapabas tu pescado. Era, no, 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 no. Y era como un rush de adrenalina zarpado. Y era buenísimo. Un juegazo, aparte es uno de esos grandes juegos de esa época arcade, que son grandes juegos para jugarlos un ratito, tipo, es como, tengo 20
¿son
minutos.
¿Son de Yu Suzuki esos juegos?
No creo. Pues Yu Suzuki pensé que estaba, a ver, ahí te digo.
Búscamelo porque yo tengo como la... Tengo de alguna manera como la ¿viste? Como
esa, era muy del estilo de él, pero...
Tengo el augurio de que hay algo en la escuela de game design de Yu Suzuki... Que obligaba a poner siempre gente gritando
go,
en
go,
inglés
a los juegos. Es un japonés gritando.
Es muy japonés.
Acabo de descubrir que está en Steam.
¿Está en Steam?
Sale nice. 100 pesos.
Ya está, Afro se lo pone de
recontra. Estoy comprando gorri, en este momento.
Santa Fe.
No, igual en lo quiero en Switch. Pero no sabía que estaba obviamente. En PC este juego, boludo.
Yo creo que sepan que esa alegría de Afro fue genuina.
No sabía que estaba en PC, boludo. Me acabo de enterar en este momento.
Fue realmente genuina.
Es de Aim One, que era, sí, era la de Yu Suzuki, ¿no?
Sí.
La verdad que sí, era todos estos juegos de esta época. Sí, no sé, no dice quién lo hizo, pero...
AMD One. Sí. Puede ser, ¿eh? ¿No dice quién lo hizo? Para mí está ahí. Está
no dice firma. Nombres de gente,
está
pero...
Está la firma de Yu Suzuki ahí, mami.
Pero si está AMD One, Sims... No, AM One hizo la versión de arcade.
Sí.
Y después soporteado por
después porteos por todos lados.
Sí, pero sí, AM1 era la empresa de Yu Suzuki.
Sí, sí, era el development, sí. Team, development team de Yu Suzuki.
Por ahí él no participó activamente, pero él cayó un día a la oficina y dijo, le faltan japoneses gritando.
Faltan
más gritos.
Agréguenme más japoneses gritando. Afro, vos lo sabes esto. Vos lo sabes. Lo sabes a carne propia. Pero a mediados de los 2000s, sí. Mediados de los 2000, había una empresa que era la empresa que reinaba, que hacía todo bien en el ámbito de los RPGs occidentales. Sí. Había una empresa que cada iteración de juego que hacía redoblaba la apuesta.
Sí.
Hasta el momento que lo decapitaron.
Sí.
Lo decapitaron porque vino otra empresa imponiendo sus reglas del juego y de alguna manera todos lo sentimos.
Aniquiló.
Todos sentimos ese golpe, todos sentimos. En esos principios del 2000 había una transición entre consolas, incluso más que nada las consolas de Microsoft,
sí.
Entre la Xbox original y la Xbox 360. Y ese salto, ¿no? De pasar de un lugar hacia otro hizo que esta empresa fuera mejorando también sus juegos. Yo quiero que toda una línea de juegos muy similares de esta empresa empiecen a llegar a la Switch.
Sí.
Y estoy hablando nada más y nada menos que BioWare. Uh-huh. Y estoy hablando del Jade Empire.
Juegazo, sí.
Juegazo de la recontra concha.
Sí, sí. Ese juego necesita volver, boludo.
Ese
IP
está,
necesita
está volver. Está en Android en este momento ese juego.
Posta.
Mandámelo a Switch, amigo. El Jade Empire era un juego RPG súper occidental, a pesar de su temática china.
Sí. Basado en la mitología china.
Claro. Basado en mitología china.
Que es algo que no estamos acostumbrados.
Y es a... es como una especie de puntapié inicial para lo que iban a terminar siendo los Mass Effect. Uh-huh. Para que iba a terminar siendo los... ¿Cómo se llaman? Ah, oh, fuck. Los
Dragon Age.
Los Dragon Age, ahí está, gracias.
Sí, sí. Sí, es como el punto intermedio entre lo que fue KOTOR y...
Exactamente.
Y lo que después sería Mass Effect.
No digo KOTOR, ¿sabes por qué no digo KOTOR?
¿Por qué?
Porque van a llegar, boludo. Los KOTOR van a llegar.
Están en Android también los KOTOR.
Los KOTOR van a llegar.
Y puede ser.
Así que lo que yo quiero es que arranquen con Mass Effect... Que me lo tiren al store.
Para mí la Mass Effect Trilogy va a salir, pero ¿sabes qué?
Que
como es EA, no va a salir la Mass Effect Trilogy. Va a salir el 1, el 2 y el 3 por separado y cada uno va a costar $30.
Va a salir primero la Andrómeda, Afro.
Sí, bueno, yo en realidad podríamos estar toda la noche tirando juegos. Sí, porque,
es interminable esta lista.
Mira, yo lo único que te quiero tirar así rápido son los de siempre. Tipo, yo, el catálogo de Wii, tipo, quiero el Mario Galaxy.
La
quiero
Wii tiene que estar entera.
Sí, quiero entera, el Metroid Prime catálogo. Trilogy. Quiero el Disaster Day of Crisis. Uh-huh. ¿Conoces ese juego?
No, pero ya me lo vendiste solamente con el nombre y la anunciación.
Era ese juego donde en la época que Nintendo tuvo un pequeño periodo en la Wii en la que quiso decir, no, la Wii también es para hardcore gamers.
Como el Mad World.
Claro, fue uno de esos juegos que salió en eso, que era un juego japonés, muy muy japonés.
Lo estoy muy japonés, right now.
Que era un juego donde vos eras una especie de yankee de la CIA o algo así. Y estabas en... Había un científico que había inventado una máquina como
Disaster,
que controlaba
¿cómo se llama?
El Day of Crisis. Okay. Inventó una máquina que controlaba el clima, entonces como que tira todos los desastres naturales del mundo en una ciudad, tipo un tsunami, un huracán, sí, un terremoto, tipo todo junto. Y el juego era como una sucesión de minijuegos, tipo manejar un auto escapando del terremoto, disparar a los terroristas como si fuera en crisis.
Todo muy cinemático.
Pero todo muy cinemático y muy falopa y hermoso.
Lo banco, gran lo quiero.
Juego,
lo
sí,
quiero.
Gran juego, aparte usaba muy bien el Wii Mode, podría salir. Pero todo el catálogo de la Wii, viste.
Vale la pena.
Sí, sí, vale la pena verlo. Y de la GameCube también, y de la Wii U, tipo de la Wii U, ¿qué nos queda? Nos queda el Xenoblade Chronicles X, que no vimos.
Cualquier momento llega.
Ojalá. Y el Pikmin 3. Uh-huh. Y el Mario 3D World, que no entiendo cómo todavía no está.
No, de otro que en cualquier momento cae.
Sí, sí, pero
otro que en cualquier momento
cómo
cae.
¿Cómo no está?
Va a caer, tienen que chorear, van a chorear. ¿Sabes lo que van a chorear? Y dejemos de chorear nosotros.
Como
Como choreamos nosotros este episodio de esta sección. No vamos a tener noticias esta semana. No,
no hubo. No, nada. O sea, la realidad es que yo entré a nuestros amigos de Nintendo Live y me puse a buscar y dije, a ver qué vamos a hablar. Y nada, lo único interesante que pasó esta semana es que Atlus nos está ticiando a todos.
El persona está jugando con nuestros corazones.
Hizo un poll en la web diciendo ¿qué persona les gustaría ver para Switch? La concha. Todos. El 5 igual primero. Arrancamos.
Te odio, Atlus.
Llegan a sacar el Persona 3, tipo, solo el Persona 3, tipo, y la versión de PSP en Switch y me enojaron mucho.
Yo solo quiero que lo saquen para verte enojado.
No, voy a enojar momento. Como. Ya me vi como está enojado con Pokémon.
Ya te he visto enojado y creo que solo puro de material podcastil. Creo que deberíamos atravesar ese momento de vuelta. Así que, gente, nos vamos despidiendo de este programa hiper light, expeditivo y corto, dirán ustedes, pero para nosotros muy, pero muy largo.
Sí. La semana que viene vuelve Uli.
Así es, así.
Que vuelve el contenido. Vuelve el
conte. Bueno, pero por lo menos lo reconocemos. Sí. Está muy bien. Gente, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden ir a todas nuestras redes, @labestiapod en Instagram y en Twitter, y dejarnos comentarios. Ahí se van a enterar de todas las cosas que están pasando en este mundo del cerebro de la bestia. Y también pueden ir en Zona Fantasma TV en Facebook y en Zona Fantasma TV YouTube. Encuentran la versión audiovisual de este podcast. Estamos en Spotify, estamos en podcast de iOS, estamos en iVoox, estamos en todos lados y nos todos. Pueden escuchar en todos lados. Así que recuerden de que también pueden ayudarnos con unos manguitos. Unos manguitos.
Una monedita.
Los manguitos. Esta es la manera.
El jingle de la
manera. No es la monedita, pero es mi manera de como meter un
pequeño. Especie,
un pequeño mensaje subliminal en sus cerebros para que vayan a patreon.com/zonafantasmatv si vivís en el exterior y tenés dólares a tirar para las paredes.
Sí, si yo cobro ahí, en dólares.
Aquí yo te digo, guau.
Yo te digo, vení a Argentina que te compras una provincia.
Si te va muy bien, puedes ir a patreon.com/zonafantasmatv y donar. Y si no, tenés los links de Mercado Libre en nuestra descripción para donar y seguir potenciando este programa hecho desde el amor nintendero. Así que, gente, me voy despidiendo. Afro, muchas gracias por no hacer absolutamente nada.
No, hicimos.
Está bien, te está bien.
Hicimos muchos con nada. Eso es.
Ey, no es poco.
No, por eso.
No es poco.
Mucho con nada,
mucha gente diría, es un montón.
Sí, vamos a recomendar el programa a alguien como no está Uli. Hay que recomendar el programa a alguien de nosotros.
Sí.
Y se lo voy a recomendar a todos los que jugaron Sega Pro Bass Fishing con una caña de pescar.
Está muy bien, Afro. A todos ustedes les va esta dedicación. Y gracias por acompañarme. Mi nombre es Juan y nos vemos en el próximo episodio de El Cerebro de la Bestia.